Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, terminos cumplir para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 331 de Perdidos en el Éter. No estoy grabando. Está grabando.
Está grabando.
Wow. Queda así. Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, con mucho calor.
Hace calor, sí, tenemos que apagar el ventilador para grabar. Desde Argentina nos escucha el señor Mael Morjol, ¿cómo le va?
Bueno, sí, acá también con mucho calor.
No, nos escucha, no, está errando con nosotros.
Bueno, sí, nos escucha.
Bueno, pero los escucha también.
Y ahí,
pero también los escucho, claro.
Ahí tienen ustedes, no desde Argentina, sino del hemisferio norte, desde la Florida, al señor Ezequiel. ¿Cómo le va?
Todo bien, todo tranquilo que andamos. También con calor, de hecho.
Bueno, la otra vuelta hacía frío por ahí.
Sí, pero sabe que estos días se vino el calorcete y está, no es calor Buenos Aires de 45 grados, pero es un caso, un calorcito.
Bien, y
calentamiento global, calentamiento global.
Sí, hoy salí del laburo y me quería morir. El aire es lava, como decía el amigo Pablo Prime en Facebook el otro día.
Sí, posto.
Está complicado el moverse por ahí. Aparte salís a las 8 de la mañana y quema ya el sol.
Sí, está terrible.
Feo. Bueno, hemos vuelto después de una pausa obligada. Podríamos haber grabado utilizando la computadora del profesor Dinosaurio u otros medios, pero bueno, aprovechamos para descansar un poquito.
Merecido descanso.
Sí, hemos vuelto a tiempo como para no perdernos un solo mes de Perdidos en el Éter. Ahora sí volvemos a nuestra frecuencia semanal. Y quien les dice, cada tanto no puede caber algún programa extra a veces, ¿qué pasa?
Llegamos recortitos de un mes. Casi un mes.
No, más de un mes estuvimos parados. El último programa fue el 11 de enero.
Ah, 11, yo había leído 22.
No, 11. Es más, estaba mirando recién un mensaje de Chris, que nuestro oyente y amigo, que cuando faltaban unos días para que se hiciera el mes, dice 27 días sin Perdidos en el Éter. Si en 3 días, a ver, lo estoy abriendo acá, nos dejó una imagen en el coso que decía Tiene el recorte del coso de Ivo que dice hace 27 días publicación de Perdidos en Twitter. Y dice, claro, si en 3 días no aparece el nuevo programa, nos va a dar algo. Y le tuvimos que advertir que les podría dar algo porque...
No iba a aparecer.
No, en 3 días no iba a pasar. El 10 de febrero no iba a pasar. Pero bueno, acá estamos de vuelta.
Igual, para después de 330 y pico de programas, un mes y pico de vacaciones está bien. Se va la antigüedad, digamos.
Sí, sí, claro.
De antigüedad, después de 330 y pico de programas, me parece que necesitamos más de un mes de vacaciones, pero...
No, está bien. También. Desde que empezamos a hacerlo semanal, la regla es que enero y febrero puede haber menos programas. Aunque nos tomamos alguna semanita o algo, esta vez fue un poquito más. Pero bueno, acá estamos de vuelta. Y tenemos un montón de mensajes de la gente. Vamos a dejar alguno para después, pero... ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar de Titans, como habrán visto. Que la gente nos
quiere. En la portada.
Sí. El profesor dinosaurio está acá para esta primera parte, porque no la vi la serie. Pero varias personas nos preguntábamos si hacer un programa de Titans, y sí, acá está. Justamente estaba pensando yo que con el profesor dinosaurio recién estábamos mirando The Gifted.
Ajá, sí,
que se está volviendo mejor que antes, que era muy aburrido.
Y vimos el otro día el primer episodio de Doom Patrol.
Ah, eso es lo tengo pendiente.
Doom Patrol.
Doom Patrol.
El acento está en pa.
Doom Patrol. Y, bueno, vemos Flash, otras cosas, ¿no? Yo vi, no terminé de ver el primer episodio de The Umbrella Academy, que pinta bastante lindo. Y nos hemos permitido no ver la segunda temporada por el momento de Black Lightning. Dense cuenta que hay tantas series que
superaron la primera.
No. Hay más series las que nos da el tiempo para ver.
Hay tantas que nos permitimos dejar alguna para después.
¿Te acuerdas cuando antes veías absolutamente todo porque era lo único que había?
Posta, sí. Totalmente. Es más, yo hay cosas...
Y veíamos cada porquería, ¿no?
Sí, posta. Las de superhéroes estoy tratando de mirarlas todas, o las que son de cómics aledaños a superhéroes, como Agents of S.H.I.E.L.D. o qué sé yo. The Gifted no se puede decir exactamente que es de superhéroes, pero todo, bueno, universo mutante. Pero hay algunas cosas de cómics que yo directamente no las miro porque no me llaman. Me permito eso. Por ejemplo, The Walking Dead a mí nunca leí el cómic, no me interesa, no la miro. No vi Happy, sí, porque no me gustó el cómic.
Sí, y eso, que soy fan de Morrison, pero la verdad que no me llamó el cómic.
Y debe haber alguna otra cosa que me estoy olvidando que no he visto de pasar.
Y pasa también hay cosas hechas sobre cómics que capaz no nos avivamos que son hechas sobre cómics. O sea, Happy sabemos nosotros que está basada en cómics y la gente que leyó el cómic, pero en general nadie sabe.
Bueno, claro, no saben por qué.
La de los inhumanos.
Inhumanos la dejamos por la mitad, sí.
Bueno, pero esa era inmirable, flaco.
Yo ni me animé.
Yo ni me animé.
No era tan horrible, pero tampoco
me dormí, como me dormí. Me dormí 3 veces en el primer capítulo.
A la mierda.
Y eran las 2 de la tarde, no era que era muy de noche.
Por suerte Anson Mount le dieron a hacer el Captain Pike ahora en Discovery.
Y la está rompiendo.
Y la está rompiendo.
Sí, sí, sí.
¡Profesor!
No.
Le toca, señor, le toca.
Y bueno, ya fue un mes más de
un mes de descanso, bueno.
Pude vivir por un mes un
poquito. Es más, no estaba así el programa anterior.
Sí, estaba.
Profesor, ¿me diría, por favor, las vías de comunicación?
Me veo tentado a decir que no.
Esa rebeldía adolescente.
Tenés que preguntar vos.
Por ejemplo, ¿cuál es el blog?
El blog es radioteatro.com.
¿Cuál es el mail?
El mail es perdidosetearroyo@gmail.com.
Sí, no. No, es perdidosenioleta. ¿Twitter?
Twitter, Perdido Z.
¿Instagram?
Ah,
también es Perdido Z.
Perfecto.
O sea, la única que no me está enseñando es el mail, que nadie lo usa.
No, el otro día recibimos un mail, sí.
¿Recibimos un mail?
Sí. ¿Facebook?
Facebook. Radio Beta.
Sí, muy bien.
Muy bien.
¿En qué ubicación los encuentra la gente?
Ahorrenme el trabajo y busquen Perdidos en Letra, es perdidosenletra.ivox.com.
Sí.
Muy bien.
Como siempre, en Spotify, Stitcher, Spreaker, Apple Podcast, Google Play. Estamos por todos lados por ahí. ¿Vos vas a leer algunos mensajes de la prensa, profesor? ¿Quiere leer?
¿Cómo
Yo leo uno. Por eso sí, dale. Dale con lo primero.
Sofía, en el programa 330, Pizza Frida de cumpleaños, ese es el nombre. Uno de los primeros sitios de internet que conocí en una recopilación de redes uruguayas que le titulaba como tal.
Hablábamos de la pizza el otro día, este. Ezequiel.
Es verdad.
¿Por qué estábamos hablando de pizza?
No me acuerdo cómo terminamos de Aquaman en pizza, no me acuerdo, la verdad.
Barbie puede hacer lo que quiera hacer, Gil.
Sí, Barbie.
Esa fue la frase célebre del programa.
Sí.
Mi mamá me dijo Gil a mí. Sí. Es al revés.
Crinos hizo un meme con el Pikachu sorprendido.
Sí, lo vi.
Sí. Después Pablo, de allá de Argentina también, dice sobre el 329, que fue el de... ¿Cómo se llama? El de los puertos de escape. Qué buena onda, se ve muy divertido. Feliz año para vos también. Y sobre el 328, que fue el de fin de año, Navidad y eso, dice muy bueno, es genial ese soldador. Solo lo vi funcionar una vez uno parecido que parece una herramienta que tendría Batman en el baticinturón. La cosa es que muchos componentes electrónicos no se pueden soldar con un soldador común. Necesitan un chorro de aire caliente para derretir el estaño, ya que el calor directo lo puede quemar. Y la parte de antorcha se utiliza para soldaduras en grandes cables de telecomunicaciones. Bueno, qué suerte que hay gente que sabe hacer cosas, arreglar, reparar, todo eso.
Lo más cercano es mamá que arregló dos veces el ventilador.
Sí, sí. Es importantísimo.
Sí. El señor Jarbo, en el episodio 330, muy buen episodio. Creo que en el cine estábamos ante un análogo de lo que fue el barroco. En el futuro dirán, ¿cuánta parafernalia visual innecesaria? Ese es mi nuevo nombre de banda, parafernalia visual innecesaria.
Lo comía. Muy
bueno. Sí.
Ya existía, claro.
Excelente año 2019.
Sí, es verdad. Por momentos Aquaman parecía un video de lo comía bajo el agua.
Sí, posta, tiene esas cosas, sí.
No, es un video de la banda que hizo I'm Blue, París 99, creo que se llaman.
Eiffel 99.
Con los
muñequitos
verdes.
Sí.
Pero no seas malo. No me compares el CGI del año 99 con el CGI de Aquaman.
No te voy a comparar eso, no.
Bueno, Gonzalo nos dice, primera vez que les escribo, hace poco empecé a escuchar sus programas, cada uno me gusta más que el anterior. Muchas gracias. Para alguien que se considera friki, asombrado la cantidad de cultura friki que hay acá en Uruguay, aunque ahora todo lo friki sea muy mainstream, aún se hace muy poca publicidad. Hace relativamente poco que estoy en esto, así que recién estoy rasgando la superficie de letra. Bueno, genial.
Sí.
Nos dice,
bienvenido.
Sí, claro. Nos dice, Patrick Wilson hizo del malo de la película de Brigada A. Yo lo tenía por ahí, no me acuerdo, la vi la película, pero no me acuerdo. Y lo de la telepatía que salía de la manopla, yo lo pienso por el lado de Star Wars. O sea, los empujones o rayos de la fuerza siempre le salen de las manos o cuando ahorcan a uno. Y se supone que la fuerza no tiene por qué actuar ante una extremidad específicamente. Yo sigo sin que me cierre Aquaman tirando telepatía por la mano.
Brigada es Mr. T, ¿no?
Sí.
Sí. Igual, ojo, me cierra que lo quieran, lo hayan hecho de esa manera como para emular lo de la fuerza. No está mal, pero sí posta tendría que haber salido del tercer ojo de la frente, digamos.
Claro, sí, tal cual, sí. Eso es medio que ahí la pifieron con el efecto.
Sí, eso es raro. Y dice, también cada vez que aparecía Willem Dafoe, yo pensaba, ¿cuándo se va a revelar como el verdadero villano? Este tipo no puede igual. Ser de bueno, tiene que ser el malo malísimo, sí o sí, jaja.
Sí, yo pensé lo mismo. Yo dije, van a hacer que Vulko aparezca, no sé, de alguna manera sea el que mató a la madre.
Bueno, Vulko cada tanto le caga a Aquaman.
Sí, más de una ocasión lo ha...
Es el clásico chambelán garca.
Sí, claro. más de una ocasión lo ha traicionado.
¿No es el gran visir, que es nombre bien de villano?
Sí, es el gran visir.
Bueno, hace rato, pero lo vi de vuelta el otro día, un meme... un chiste que es Willem Dafoe poniendo una cara de depravado que no puede más y dice, director Willem, dame una cara que diga me acabo de comer tu colección de mariposas y tengo 3 kilos de caramelos en el culo. Y es esa cara de depravado que pone.
Además es intercambiable. Sí, me acabo de comer 3 kilos de caramelos y tengo tu colección de mariposas en el culo.
Agrega Gonzalo, pero bueno, la película no inventó nada nuevo. Para lo que venía haciendo DC, se agradece. aunque sí me molestó el montaje de entrenamiento de Black Manta con música de montaje de entrenamiento. Solo le faltó What a Feeling de Flash Dance.
Hubiera quedado mejor.
Para hacer un montaje de entrenamiento con todas las letras. Yo soy gran defensor.
No, Maniac. Maniac. What a Feeling no es de montaje de entrenamiento. What a Feeling es de montaje de danza.
Bueno, entrenamiento de danza. Yo soy gran defensor del montaje de entrenamiento.
No, sí, a mí me encanta, ¿eh? No tan burdo como fue en Aquaman, pero bueno, sí.
Bueno, vamos a guardar algún mensaje para más adelante.
A borrar.
Sí voy a leer un par de la gente que nos pidió hacer Titans. El corto maltés nos decía, piensan hacer un programa sobre nueva serie de Netflix, Titans. Es que mis conocimientos sobre superhéroes de DC nunca pasaron más allá de los clásicos superhéroes de siempre. De Titans solo conocía la serie de animación de hace unos años. Y la verdad, no pensaba ver esta serie, pero le di una oportunidad y me sorprendió muchísimo para bien. No vi Gotham, pero me parece que está relacionada. No está relacionada.
No, por suerte.
¿No te gusta Gotham, Mel?
Me parece espantosa.
A mí me gusta.
Así, con muchas heces.
Espantosa. Y tal vez la vea después de terminar esta. Llevo 6 episodios. Bueno, de Gotham no esperes una serie de superhéroes exactamente, pero a mí me gusta, a mi señora también. Y hay gente a la que le gusta. Justo a Mael no.
Esperate Batman, pero sin Batman.
Es que claro, no es Batman, ese es el tema. No es Gotham, podría no serlo, sí, y de lo mismo. La ley y el orden.
Es que es Gotham. No, mirá que tiene mucho más que Ley y el Orden. Aparecen un montón de profesores. Y el pingüino que tienen es muy bueno. El Riddler también.
El Riddler para mí es lo mejor que tienen, pero bueno. Si yo vi hasta. Bueno. Yo vi hasta. Bueno, no quiero spoilear, pero creo que es tercera. Cuando aparece lo del Joker, digamos.
Bueno, hay varios posibles Jokers, así que.
En ese momento me quedé.
Lo divertido es que el actor que hace de pingüino se llama Robin.
Sí.
Bueno,
tiene un nombre re difícil, sí. El de pingüino.
Robin Lord Taylor.
No, entonces estoy pensando de otro que tiene nombre
largo. Donald Logue. Que hace de Bullock, es tan bueno haciendo de Bullock.
Ah, no, es el nombre del personaje que es largo, el apellido.
Cobblepot. Bueno, y agrega el corto.
Una casa de Hogwarts.
House Cobblepot. Agrega el corto. Como sea, me gustaría que la reseñaran para criticarla, aunque sea para criticarla, si no te gustó. Bueno, ya puedo ir adelantando que a mí mucho no me gustó Titans. Pero a los muchachos creo que sí. Y después el otro que nos pedía era el Son Politicón, el animal político con los oyentes. ¿Va a haber episodio exclusivo donde hablen Titans? Sí, acá.
Hola.
Por si no se dieron cuenta.
Aquí estamos.
Vamos a hablar de Titans, no sé si sabían.
De paso les cuento que me gustó la reseña de Aquaman. A mí la peli me encantó y verla en el cine suma. No es perfecta, pero el ser entretenida no se me hizo larga. Bueno, de vuelta. Cosas que pasan. Bueno, antes de que pasemos a la reseña, quiero recordarles que pueden darse una vuelta por nuestro sponsor, Bestiario, en Libertad 2464. Estuve el otro día por ahí después del examen que fui a dar, ya que me queda cerca de la facultad, a tomar algunas cervecitas. Han ganado un nuevo premio en una copa de cervezas en Panamá, con la Ifrit, que es una Rausbier que está muy buena.
¿Es en Panamá o en Ecuador?
No, Panamá.
No paran de levantar premios, ¿eh?
No paran de levantar premios, por suerte.
Muy bien. No, por suerte no, por habilidad.
Bueno, sí, claro. Definitivamente.
Ismael.
Y bueno, y tienen un par de cervezas nuevas, como una Summer Ale de tipo 3,9, súper suave, fresquita.
Qué lindo eso.
Esa sí, estuvo todo el día. Tomamos una el otro día con el amigo Andrés. Y tal, le quiero mandar un abrazo, bueno, a Adriana, que nos atendió el otro día, pero también le quiero mandar un abrazo a Daniel, de Vestero, que anda con unos problemitas de salud, pero esperemos que se mejore pronto. Y a ustedes los invitamos a darse una vuelta por ahí y avisar que fueron de parte de Perdidos en el Enter.
A los que estén acá.
Así que vamos viendo. Los que estén acá o los que vengan de visita.
Sí, sí. Está, porque también estamos hablando con Mael y Ezequiel, que están uno en el otro hemisferio y otro en Argentina.
Sí. Pero sí. El otro día hablábamos con el amigo Lisandro Mandramás, por Twitter, que es oyente también, y Ezequiel se encargó de decirle, si te das una vuelta por Montevideo...
Sí. Es parada, sí. Hay que ir.
Parada obligatoria.
Eso, parada obligatoria, esa es la palabra.
Bueno, profesor, gracias por haber estado con nosotros para el principio del programa.
Vivo acá,
sí.
Es lo que hay.
Lo libero para jugar el Civilization, blanco por el tiro.
Hasta fe de wey en todos.
Pero vamos a escuchar el tema principal.
¿Es el meme de Homero metiéndose
dentro
de las hojas?
Dentro del arbusto.
Exactamente.
Vamos a escuchar el tema principal de la serie Titans, así en todo su grim and grittiness. de guitarras pseudo-heviloides, que lo compuso un señor llamado Kevin Kainer, encantado.
Mucho gusto.
Sí. Que es en realidad, en la presentación se escucha... Mira, ha hecho música de CSI Miami, Star Wars de Clone Wars, Star Wars Rebel, Tata, es amigo.
Ok, copado.
Que en la presentación se escuchan 12 segundos, pero después lo ponen arriba de los créditos, así que escuchamos esa versión más larga que va arriba de los créditos, y sí, la reseña de esta serie de DC Titans.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Vamos a hablar entonces de la nueva serie. Bueno, ya no es la nueva serie de DC Universe.
Claro, no, ya es la nueva, ahora es Boom Patrol, así que...
Sí, vamos a hablar entonces de The Titans. No sé quién quiere arrancar charlando un poquito de Titans.
dale tranquilo, ese.
A ver.
Bueno, a ver, Titans, breve introducción para el que no, capaz que no la vio o no sabe de qué va.
Spoilers.
Titans es una serie sobre, bueno, Robin, Dick Grayson, el primer Robin, y los titanes que la mayoría de gente hoy en día muchos conocen de la serie animada. Está Beast Boy, está Raven, bueno, nos falta Cyborg, digamos, que fue a parar de un patrón, quién sabe por qué.
O a la liga, depende en qué universo.
O a la liga, es verdad.
En esta
la patrón. Y bueno, sí, qué sé yo.
Y Starfire, no te olvides.
Y Starfire, cierto, sí, Starfire, sí, me estás contando Starfire. Y bueno, Titans, qué sé yo, qué decir. El todo arranca con Dick Grayson, ¿no? Si me acuerdo, que pinta bastante joven el actor, pero son unos cálculos que da, parece que el personaje debería tener unos 30 años, ¿no? Más o menos.
Bueno, ahí sí, me parece que ahí ya empezamos con el problema que tiene Titans incluido en el cómic, ¿no?
Sí, obvio.
Que ellos envejecen y ni Batman ni Superman envejecen, entonces es claro, como porque él dice,
sí,
hasta
que,
dónde llegan, ¿no?
Sí, por eso que él dice en momentos como los flashbacks, es como que bueno, se hizo Robin hace 15 años, sí. Y ponele que por la cara del pibe tenía, no sé, 12, 13 como muy sí, pibe.
El actor tiene, Brenton Twaits tiene 29, así que digamos que
está por ahí.
Que Dick Grayson tiene 28, una cosa por el estilo.
Ahora, ¿cuánto tiene que tener Batman? Porque cuando el pibe llega, cuando se lo muestra, que llega a la mansión y después le chorea el auto y todo eso, Bruce Wayne es un tipo grande, se lo ve grande ya.
Sí, tenía como 30 años ya de por sí, 30 y pico.
Sí. Ahora, ¿qué tiene? 45. Está bien que los 50 son los viejos 30, ¿no?
Claro.
Los actuales 50, pero...
A ver, Batfleck, que lamentablemente nos ha abandonado como Batfleck, tiene como 50 años y está cuadradísimo.
Sí, Bueno, sí, pero ha sido de un Batman viejo.
Sí, 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 ha sido un Batman viejo. Pero está, pero igual. Sí,
y digamos que es Batman.
Son problemas que teníamos que ignorar. Hablando de este grupo de titanes, salvo Cyborg, que está faltando, son el grupo de los New Teen Titans, o sea, de la segunda etapa, o la tercera etapa de los titanes.
Tercera. Porque la verdad, la de los 70, medio que nos olvidamos porque es horrible, pero tenemos que contarla.
Claro, pero quiero decir que los de las dos primeras etapas más o menos son los mismos.
Son Robin,
Wonder Girl,
Aqualad y Speedy.
Y Flash.
Y Kid Flash.
Este grupito, más Cyborg, más Wonder Girl que aparece, son la etapa que hicieron Mark Wolfman y George Pérez a principios de los 80. Y son, digamos, que la encarnación del grupo que realmente fue exitosa.
Fue en realidad la que rompió lo que se venía dando, porque cuando la quisieron relanzar en los 70s, era porque necesitaban competir con lo que estaba enfrente en Marvel, y la verdad que les fue para el cupite porque fue malísima. Y justamente lo que traen Pérez, en realidad Wolfman, obviamente porque es el guionista, lo que trae es que lo hace más cercano a, primero, que sean una familia, que es algo que no se veía, ¿no? Que ellos sean parte de un... No eran solamente un grupo, no era como la Liga o la Justice Society, que eran grupos de iguales en un trabajo y nada más, digamos. Claro. Sino que estos eran amigos. Y es entendible, ¿por qué? Porque son los pibes que crecieron juntos, ¿no? Llegaron a la pubertad juntos, y la adolescencia juntos, tuvieron sus roces entre ellos mismos, digamos. Pero aparte, crecieron y se hicieron cuasi adultos juntos. Entonces... Esa cuestión de familia es mucho más interesante que, no sé, la relación entre la trinidad de Wonder Woman, Superman y Batman.
Claro, digamos, ¿no? Porque no importa cuánta historia haya atrás, en ninguna de las encarnaciones que vengo leyendo de corrido desde los 80 de DC, me compro mucho la amistad entre Batman y Superman. En cambio... La amistad entre un Dick Grayson y un Kid Flash, un Dick Grayson y un Speedy, un Cyborg y un Beast Boy o Changeling, como sea, sí.
Sí, definitivamente. Sí. Y eso es obra de Wolfman, ¿eh? De Wolfman. Es él, fue él que... Y también fue disruptivo, porque no era lo que no era lo que querían mostrar. Digo, fue una apuesta importante en los 80s cuando le dieron el título a Wolfman y a Pérez. Wolfman ya venía a hacer cosas interesantes, pero fue la onda que le quiso dar fue disruptivo y fue una apuesta. Le salió bárbara.
Sí.
Le salió genial porque redefinió ciertos personajes. Y ni hablar de que metió y generaron personajes como Cyborg, Starfire y Raven, que ahora son casi core de lo que es el DC Universe, ¿no?
Sí. Yo no te diría que son A, pero son un B+.
Pero son un B+. Bueno, fíjate que tan B+ es Cyborg, que es el que reemplazó al Martian Manhunter en la Liga, digamos.
Es el tech support de la Liga.
Exacto.
Cyborg estuvo en el cine, lo cual es bastante. Y Cyborg y Starfire están en una encarnación actual de la Liga.
Sí, bueno, tan importante es esta encarnación ochentera de Wolfman y Pérez que dos de los personajes principales de la serie son creaciones de ellos, que son Starfire y Raven. Y si bien Beast Boy no es creación de ellos, son los que le dieron vida.
Sí, porque sí. Era nadie.
Wolfman y Pérez son para Beast Boy lo que Claremont y Bernie son para Wolverine, por ejemplo, para Nightcrawler.
Totalmente.
Que no se han creado, bueno, Nightcrawler sí es co-creación de Claremont, entonces, volviendo a la serie,
hay un dato importante, la serie de televisión, hay un dato importante, que esta serie se viene elaborando desde 2014.
Sí.
Serie... En 2014 la idea era que la había comprado TNT para hacerla. Y después se tiró como para 2015 porque por falta de decisiones. Pensemos también 2014, que era lo que había a nivel series de superhéroes, casi nada.
No, no, o, pará, ya estaba Flash, ya estaba
total, bueno,
Arrow, no, era, no, no.
Estaba el Arrow,
era otra, pero era, sí, era otra Verlantiverse, época. Digamos, sí, sí. Era el Verlantiverse y claro. Nada más.
Bueno, sí. el que viene empujando por esto se pila es Akiva Goldsman.
Totalmente.
Que te escribió Batman Forever, Batman y Robin. Bueno, no son los mejores créditos, ¿verdad?
Sí, la verdad que no.
Pero bueno, de a poco las cosas se fueron pateando de un lado para otro. Y al final, cuando TNT lo larga en 2016, en 2017, que estaban anunciando lo que terminó siendo DC Universe, el servicio de streaming y otras cosas, que bueno, Goldsman sigue, agarra a Jeff Jones, aparece el hombre del toque de oro, que es Greg Berlanti.
Y sí,
Que ver el logo de Greg correr el marote que no sos hijo de vidriero, que termina la serie, ya es un clásico. Y bueno, y empezaron súper lento, porque primero te dijeron que Brenton Twaits iba a ser Dick Grayson, y mostraron una foto de Brenton Twaits en traje.
Sí, es verdad.
Cuando faltaba un montón.
Sí, sí, es que para mí fue una prueba de vestuario que la tunearon con Photoshop.
Es muy posible. Seguramente. Es muy posible. Bueno, y después de a poco fueron anunciando al core cast, que son los cuatro titanes. Ana Diop como Cory, como Coriander, Starfire. Tegan Croft como Rachel Roth y Ryan Potter como Girl Logan. A los tres, Beast Boy, a los tres, mucho gusto.
Sí.
Y a Brenton Twaits solo lo tenía porque estaba en la última Pirata del Caribe.
Ah, mira.
Yo ni
tampoco, yo estoy como madre.
Es el chachito de la nueva Pirata del Caribe. Es el nuevo Will Turner, digamos.
Claro.
Ya desde un principio se veía una onda con el traje de Grayson medio Batman de Batman el Forever y Batman y Robin, ¿no?
Sí, esa cosa plasticosa, ¿no?
Sí.
Cambiando un poquito el look de la cuerina del Verlantivas.
Claro, tal cual.
Para mí eso ya fue un plus, ¿eh? Que no sea todo cuero y que te... A ver, que sea más... A pesar de que sigue siendo Oscurelli, que es, ¿no? Digo, grim and gritty horrible, como sí. Vos decís. A pesar de eso... Siguen habiendo esa cuestión superheroica de qué están hechos los trajes. No importa, resiste las balas, se la bancan, punto. Y sabes qué, no son cuero, que es lo que para mí falla en Arrow, digamos. No digo, estamos en superhéroes. Entiendo que Arrow tiene esa cuestión más vigilante, realista, ¿no? Y después te hace cosas extrañas con la flecha y nadie le importa. Pero digo, a nivel visual, ¿no? Cosa que ya se corrieron en Flash y acá directamente es un... Sí, ¿sabes qué? Es una armadura, pero brilla.
Pero fue de a poco. Ahora tiene spandex.
Sí, totalmente. Pero claro, fue a poco. Sí. Igual, pero fue a poco, claro. Y me parece que es como la evolución necesaria hacia... Sí, loco, son superhéroes, punto.
¿Sabes cuál es el problema que tengo con eso? Que con este traje es que Robin de armadura no me va. Robin es un acróbata.
Pero es livianita.
Sí, pero es
livianita.
Es tipo, claro. es el tema ese que es tipo, es una armadura, es como
choca. Y si vamos a seguir con eso, sí, es una serie de superhéroes, perfecto. Los únicos que tienen traje de superhéroes son los dos Robin y Hawk and Dove. Los demás andan de ropa de calle todo el tiempo.
Ya va a llegar.
Eso es verdad.
Ya sé que va a llegar.
Ya va a llegar, es más, cuando terminen siendo realmente los Titans, bueno, spoilers, no habíamos dicho, pero digo, cuando se termina realmente de formar el grupo, ahí ya está. Esto es un año cero.
Sí, ya lo sé, pero bueno,
digo, otra cosa, Hawk and Dove, los mejores trajes que vi en mi vida.
Sí, los trajes están muy buenos, los Hawk and Dove.
Los trajes están muy bien, los actores están muy bien elegidos. A mí no me agrada que los hayan hecho solo unos tipos que vieron que Batman y Robin eran héroes y se pusieron cosas. Le saca la onda a Hawk and Dove.
Sí, eso estoy de acuerdo.
Pero no te puedes meter al No te pueden meter al Lord Caos, digamos, todavía.
Sí.
Bueno, como... pero les pueden dar poderes y no decir de dónde vienen.
Sí, algo es verdad, algo pueden haber hecho. Igual es como que yo tengo ese demo, igual que bueno, igual que Mike, es como, por un lado sí, estoy comentando, yo mi primera queja fue Hawk and Dove no tienen poderes, me están estafando. Y fue, okay, bueno, está, ponele que, okay, sí, no puedes explicarlo. Yo. Igual me gustó, algo que me gustó mucho, ya metiéndonos más en la serie, es el hecho de que hayan incluido a Don, o sea.
Sí, a lo original.
Al Dove original, y bueno, está, no lo mató la crisis en Tierras Infinitas, pero.
Igual, si nos vamos a meter a decir, bueno, es una serie de superhéroes, qué sé yo, sí, genial. Tampoco, está bien que no tengan poderes Hawk and Dove, pero que Hawk esté tan hecho fleco,
eso
que
es
se está cayendo a pedazos y no puede más, en cambio Robin está enterito.
Y tiene más carrera.
O sea, o es una serie de superhéroes, o es una serie de vigilantes Grim and Gritty, en donde...
No, es que a Robin lo entrenó Batman, que sí, es lo que no tiene Hawk.
Igual yo creo que es una especie de cuestión de que es, para mí tiene que ver con una cuestión de que de tanteo de Berlanti, es como por un lado es Berlanti haciendo, o sea, es como que no quiso hacer del todo lo que viene haciendo.
Sí.
Porque
pero tampoco se puede correr tanto, digamos.
Claro, pues como que creo que estuvo ahí, como que uno dijo, no está, Robin es Robin, pero este lo hacemos más como alguien de la Rovers que se rompe, sí, todo.
Está bien.
Y es como que creo que tiene mucho eso, creo que toda la primera temporada tiene mucho de tanteo.
Sí. ¿Quién da el personaje?
Sí, esperamos un segundito porque con esto tengo, ¿viste cómo decís el tanteo y a la vez la diferencia que hay? Y para mí la diferencia que hay entre Robin y Hawk, ¿no? Por ejemplo, incluido Dado, digo, son se nota mucho la diferencia más allá de la manera en pelear, digo, cuando en el segundo capítulo lo ven pelear a Robin, es tipo se quedan quietos porque
sí.
Zarpado está el pibe, ¿no? Digo, más allá de lo violento.
Igual,
más allá de lo violento, ¿no?
Bueno, sí, perdón, tuve otro pequeño problemita con Dove, ahora que me acuerdo. Yo en este caso no saqué notas. Iba tuiteando y ahora me acuerdo de mis tweets. Por ejemplo, cuando veo las de Marvel Netflix, voy sacando notas y las guardo.
Sí.
De hecho, tengo notas de las dos temporadas de Runaways, para hablar un día. De esta no saqué notas. Y hay un problemita en que Dove no pelea como Dove.
No, sí, que bueno,
Dove va a piñar a la gente, los caga piñas y todo. O sea, sí. No solo te cagaste en que tienen poderes, sino te cagaste en lo que hace especial a los personajes.
Sí, en ese sentido es verdad.
Bueno, vamos a casi todo Berlanti se caga en los personajes.
Sí, ahí estamos de acuerdo. Berlanti, no, de grande, se caga mucho en muchas cosas. Que sí, bueno, sí.
Bueno, son reimaginaciones, digo.
Yo no estoy de acuerdo. No, hay reimaginaciones y reimaginaciones, pero a los personajes les suele mantener la esencia. Y hacer que Dove pelee de la misma forma que cualquier otro vigilante es hacer un personaje que no es Dove vestida de Dove.
Sí, es medio eso.
Sobre todo cuando los demás personajes, dentro de todo, son bastante una imagen de lo que son en los cómics. Es un Robin, arrancando por él, un Dick Grayson bastante más quemado del usual.
Sí. Para mí eso también tiene que ver con el desarrollo que es el año cero, Pero es cierto que el chabón está del otro lado ya. O sea, a mí me gustó mucho el diálogo que tienen con Donna, cuando Donna le dice, ¿y pero qué querés? A mí me entrenaron para ser... embajadora de la paz y traer al mundo algo distinto. A vos te entrenaron para ser una máquina de matar.
Sí.
Porque es como lo ven a Batman en ese momento. Sí. Es la percepción que tienen ellos de lo que es Batman.
Sí, sí.
Pero aparte, es la percepción de ellos,
claro,
¿no?
Eso es verdad. Yo lo que dice Mael, coincido. Es un tema que yo también tenía, porque por un lado mi queja era también, o sea, es como muestran, más allá de que Dick es un Dick recontra re violento, es como dicen, bueno, claro, fuck Batman. Es como, bueno, bueno, sos así porque Batman es un recontra re violento. Pero en realidad Dick y Donna son narradores unreliable narrators, porque es su visión de cómo es Batman en realidad.
Exacto.
Igual, y fíjate que justamente lo que está peleando, porque me parece que también es eso, es llegué al fondo, vi toda mi oscuridad, ¿no? Dick muestra eso, pero a veces se revela contra eso,
estamos de acuerdo.
Y eso está buenísimo, ¿eh? Por eso digo,
Batman que preocupó a muchos cuando vieron el trailer. Yo siempre soy... Sí. Vos, Mael, sos de saltar mucho ante los trailers.
Pero por supuesto.
Y yo soy, y ese también es mi opresión en ese caso, somos de los de poner paños fríos y decir, esperemos a ver el propio coso.
Sí, sí, está igual.
Veamos qué onda.
Y en este caso,
yo me indigno antes.
En este caso creo que ojo que yo tuve mi época de indignarme.
El que no se indignó que tiene la primera piedra.
Claro. En este caso creo, ¿cómo van a ser el Kimpi negro, mierda? Lo dije.
Claro.
Y salí del cine de verse a Daredevil queriendo pintar a mis cómics el Kimpi con un marcador. El Fat Batman resultó ser solo una destilación de todo lo que era ese Robin, y de verdad vemos desde el primer principio que el loco quiere salir de ese círculo de mierda
sí,
en el que le puso Batman, porque estamos de acuerdo que Batman es un enfermo mental.
Sí, de nuevo, o por lo menos es lo que vemos, como dice ese,
lo que,
lo que vemos a través de los ojos de él, Sí. Que puede que no sea así.
Sí,
porque otra de las cosas que te dicen es que la liga existe. La liga. Sí, te lo marcan específicamente cuando están los dos hablando, Donna y Dick, de chiquitos.
Sí,
¿no?
Sí, buenísimo. Sí.
¿Y qué están hablando ahí? Cosas de la liga. Punto, se acabó. Y me parece que un Batman zarpado, un Batman asesino de mente, no va a estar en la liga.
No creo. Pero bueno, puede estar en una de esas etapas medio pasada roca de Bruce.
Sí, igual de hecho, en el capítulo final, cuando Dick tiene toda esta alucinación de Trigon, donde tiene que ir a rescatar Gotham de Batman. De hecho está como que onda es, lo dice él, Batman no mata, Batman sí. Nunca, no, o sea, lo dice tipo, él tiene este código y no mata, no puede ser que Batman mate.
Totalmente.
Creo que Brenton Thwaites hace un laburo bastante respetable.
No, está, para mí está re bien, como de que
Grayson
está.
De facha es un gran pick.
Sí. A mí yo tengo un solo tema que es que en serio, así, no sé si se acuerdan que yo cuando vi al actor que hacía de, que porque ya la cancelaron, de Iron Fist, no podía dejar de verle que el tipo no tiene lóbulos en la oreja.
Yo tampoco.
No sé si lo notaron.
Okay. No, la verdad es que nunca me fijé. Pero
nunca lo notaron. Bueno,
yo tampoco, ahora, y si el profesor de nosotros estuviera acá me estaría haciendo bullying al respecto.
Bueno, fíjense, yo no puedo más, o sea, es increíble, pero yo cada vez que veo a Iron Fist le veo al tipo que no tiene lóbulos. Y ahora más lo van a ver, sépanlo, y ahora más lo van a ver.
Yo no me había dado cuenta y eso que sufro de esa condición.
Bueno, me pasa con el actor que hace de Dick, que tiene mucha cera. Tiene un mentón muy grande.
Es Juan Domingo Perón, sí.
Es Juan Domingo Perón. Y es un problema, te juro, me encanta como Robin, me encanta, lo veo y lo recontracompro, pero cada vez que le hacen una escena de, o sea, le hacen una toma de costado, no puedo dejar de verle el mentón.
No, pará,
y me pone muy nervioso.
Igual le gana el botija que hace de Jason Todd.
Sí, sí, sí. Es como que
estoy buscando para ser Robin, se llama Curran Walters. Y tiene una carretilla Curran Walters.
Sí, sí.
Sí, se ve que los contrata con mentón.
O será una deformidad que le deja del entrenamiento con Batman, no saber, pero
los hace hacer push-ups con la mandíbula, ¿viste? Sí, una cosa que no me compra mucho de este Dick Grayson, que no es culpa de Brenton Thwaites, es culpa del guión, no me lo creo como detective de policía. Tiene muy cara botija.
Sí, tiene mucha cara de pendejo, pero como decíamos esto, que si uno hace un par de cálculos, es como que está, debe de haber como 30 años, más o menos.
Y estoy igual seguro que escaqueó algún registro o algo.
No, obvio, claramente entró porque hizo alguna tramoya.
Si no, no te dan los números.
O sea, no te dan los
números. Claro, ¿cuándo ganó laburo?
Claro, o sea, tipo, dejó de estar con Batman y de repente pegó el laburo de detective en otra ciudad.
Che, ¿qué es lo que esperamos todos en la temporada 2? Que se llame Nightwing y se ponga un traje Nightwing, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Bueno, ya sabemos que se le quemó el traje, así que...
Sí, ustedes dicen que se va a poner Nightwing cuando hay un montón de gente del público general que solo lo conoce como Robin.
Sí, no, es que para mí hay un montón de gente que lo conoce como Nightwing ya,
Pero del público general no.
No, todavía para el público general no, porque la mayoría del público lo tiene por Teen Titans Go,
Ojo,
pero
al estar Jason, la gente se puede hacer la idea de que otro pibe es Robin ahora.
Totalmente, sí, lo vas construyendo. Hermosa la escena cuando Gar dice, hay más de un Robin, ¿puedo ser? Sí. No, levanta la manito, es hermoso.
Si supieras, Garfield, que te podés transformar en un Robin.
Claro, y bueno, no todavía.
En un Robin.
Sí.
Uy, chiste malo. Perdón.
No, pero es cierto.
Es verdad, sí, técnicamente.
Y es cierto, bueno, esa es otra de las cosas que son medias chotas. Bueno, no llegamos a dar todavía, perdón. No, no, no. Ya hablaremos.
Lo otro que iba a decir es que también hay cierto público que ve, ¿cómo se llama? Young Justice.
Te iba a decir.
Pero ya sabes, no los cuento dentro del público general.
Ah, está bien, sí.
De la gente que lo esté mirando por Netflix. Porque la gente que contrata DC Universe en Estados Unidos...
Eso te iba a decir, Claro.
Pero en el resto del mundo se ve por Netflix.
Bueno, pero lo estás construyendo. Eso es lo que digo,
¿eh? Igual...
Tuviste toda una temporada con él siendo Robin, ¿eh?
Claro, sí, está
y, renegando de ser
no,
Robin.
No, está bien,
así
que... No digo que no sea posible. Digo que no me extrañaría...
Que lo van a hacer Robin
un tiempo más. Si se cagaran un poquito y lo hicieran sentir Robin un tiempo más. Porque Robin y Dick Grayson como Robin es algo que está muy instalado en la cultura. Por ejemplo, ponele que el Flash de la Arrowverse no hubiese sido Barry Allen y hubiesen encajado a Wally de una. Al 99,9% de la gente que la va a ver la serie le chupa un huevo.
Le chupaba un huevo.
Sí, totalmente.
Porque no sabe quién mierda es Barry Allen, quién mierda es Wally. Sí. Pero el 99,9% de la población del planeta sabe quién es Dick Grayson o Ricardo Tapia.
Una de las cosas es que es la primera vez desde el 66 que otro actor interpreta a Dick Grayson, a Ricardo Tapia.
No, en la tele.
En la tele, sí, en live action, digamos.
Porque no, sin eso es.
Mael lavó su mente.
¿Existe eso? Vaya pila. Bueno, está bien con Akiva. No, iba a decir está bien con Akiva, pero la verdad que no. La verdad que no.
Bueno, Starfire, Ana Dio. Ana Dio es un fuego, más allá de Starfire.
Sí.
La peluca no es tan terrible como parecía al principio.
La verdad que no. Lo que es más terrible es la ropa.
La ropa está compli.
Sí, entiendo la primera. La primera te la entiendo. La primera de no tengo ropa, viajo siempre con el mismo vestido, te la entiendo. Ahora, cuando se la cambia por algo muy parecido y es tipo, pará, negra, ¿qué onda?
La justificación que yo le puedo encontrar es una justificación parecida a por qué Starfire se viste como se viste en los cómics. No tiene el mismo sentido del pudor que tenemos en la Tierra. En la cultura occidental, por lo menos. Y en este caso, la mina no tiene ni el sentido del pudor, ni el sentido buen gusto.
Claro, ni el sentido del fashion, digamos. Claro. Es muy duro. Te digo que es casi lo... Para mí es lo que más me saca de decir estos son los titanes. Me separa de la idea de... Postas son los titanes.
Seguro cuando adopten trajes va a tener un lindo traje que no sea tan de bailarina exótica como en los cómics, a pesar de que tiene sentido por lo de la cultura, es un cachito medio pasado de moda ya.
Sí. La verdad que sí.
Creo que Starfire es el personaje que se vio más perjudicado en el guión. No creo que... O sea, Diop hace un buen trabajo con lo que le dieron, pero el personaje es el menos reconocible como el personaje de los cómics.
Sí, totalmente. De los cómics. Bueno, pasa que ahí hay un tema, ¿no? Digo, con todo esto, como decís, no hay muchos que lo hayan leído en los cómics. Digo, no es el 99% de la gente. Y el 99% de la gente sí vio o Titans, o Teen Titans, la serie animada, o Titans Go.
Bueno,
¿no?
Digo, que es.
Claro. Por lo tanto, claro, y a eso voy. Porque de última, Dick sigue siendo Dick, Robin sigue siendo Robin, más allá de que sea más o menos boludo en cualquiera de las otras dos series, ¿no? Las animadas.
Claro.
Y que esta sea mucho más oscura, pero sigue siendo el mismo Robin. Sabes de dónde viene, sabes que tiene un pasado con Batman. Ahora, desde el momento que te la pusieron, amnésica, sí. ¿No? Y tan diferente a nivel estético.
No, es pero como... el problema no es la estética. El problema es el personaje. ¿Cuál es una característica que define a Starfire en los cómics y en las dos series animadas?
La inocencia.
Claro,
el no entender.
Es un pan de Dios.
El naive. Sí. No, y aparte, claro, es el naive, exacto.
Y acá es una especie de agente secreto. Es la viuda negra. Mata unos tipos.
Sí, de hecho, en el primer capítulo.
Sí, prende fuego la oficina con los tres tipos dentro.
Y ahí se le fue la moto a los guionistas con eso.
Es que me parece que el Grim and Gritty fue mermando con respecto a lo que fue el piloto, ¿no? Digo, sí, como que en el piloto se pusieron a 110 y después bajó. Porque si te fijas, hasta en un momento cuando Dick le dice, cuando la familia nuclear termina muerta y ella le avisa, Dick le dice, ¿qué hiciste? Yo no los maté, te juro que yo no fui.
Sí, sí, sí.
Yo me di cuenta hoy leyendo el artículo de Wikipedia que son la familia nuclear.
Y es que...
Para mí era un culto de Trión random.
Pero ellos eran, digo... Principalmente
cuenta, pues, como no eran cyborgs y eso, nunca pensé que eran la familia nuclear.
Claro. Pero ¿sabes por qué
son los personajes que tengo tan presentes en la mente?
¿Verdad? No, obvio, digo, fue Outsiders hace un montón de tiempo, tampoco para tanto. Pero digo, ¿sabes por qué me di cuenta yo? Por el tema de...
Mamá, papá y todo, 50.
No. Exacto, del arraigo a los 50, ¿no? Digo, sí, están jugando Monopoly.
Sí, está bien.
¿Entendés?
Pero no,
para mí, Monopoly.
Para mí era un culto de mente de Trigón nomás.
Claro, es más, yo pensé... yo lo que sí pensé es que era una reimaginación que había aparecido en el New 52. Porque como yo no lo leí, toda la parte de
puede ser,
de,
no,
de
sí,
esa...
Puede ser, yo tampoco.
No es, no aparecieron.
No, bueno, pero volviendo a Cory, por un momento temimos que no fuera alguien.
Claro, sí. Es que totalmente, cuando demuestran que es alguien, para mí es un...
Sí, ¿no? los tres fue tipo... no, capítulo. Para ahora... Es tipo, por un momento yo dije, no, para que ahora la van a enganchar con Trigo ni con Raven. Y si, no, por favor. Y salió que sale y listo, ya saben, hecho, estamos todos tranquilos.
Que sí lo hicieron, y no está mal que haya profecía sobre Trigón en Tamaran.
No, está perfecto, porque te digo
por supuesto, está perfecto. Segura mundos. Sí. ¿Qué más crees?
No hacer a Starfire alguien hubiese sido como lo que quería hacer a Michael Bay de hacer las tortugas ninja alguien.
Ay, Dios mío, qué hijo de.
¿Te acordás?
No me la acordaba.
La película del 2014 de las Tortugas Ninja, al final bajaron un cambio porque todo el mundo puso grito en el cielo. Pero iban a ser aliens.
Qué hijo de Dios mío, sí.
Ana Diop en cara. Vos, Mael, no estabas muy convencido con el tema de los poderes.
Sí, a mí me. A ver, de nuevo, con esta cosa de que todo el mundo te la conoce tirando bolitas verdes.
Claro.
¿No? Es cierto, ella no tira bolas verdes en el cómic, ¿sí? No, son rayos.
No tira fuego directamente.
Bueno, al principio era fuego, pero
sí, una especie de, son una especie de rayos, radiación calórica, sanata.
Exacto, es una radiación calórica, pero son rayos, ¿no? Es el clásico digamos. Ahora, de nuevo, es como, pues yo lo que hablaba era, lo que más me sigue chocando con esta, digo, tenés la separación en la parte estética, ¿no? La separación a nivel personaje, es una mina que mata, sí, es una mina que no es inocente, ¿no? Y sí, que todo el resto respetaron la mayoría, ¿no? Digo, porque hasta a Raven la hicieron dark como en la serie animada, como en las series animadas, a pesar de que Raven en los cómics no es dark, digamos.
No era originalmente, pero mirá que antes de la serie animada, la versión que había por ahí flotando a Raven en los cómics había empezado a ir para ese lado.
Está perfecto, pero digo, si vamos a que es una cuasi adaptación de Wolfman y Pérez, no venía por ese lado, ¿no?
No,
ahora.
Pero Raven siempre fue, no dark, pero siempre fue la taciturna del grupo.
Exactamente. No, sí, perfecto, la taciturna genial, digo, pero nunca usó borcegos, a eso voy.
Bueno, sí, está, pero no puedes pretender que ande con la ropa de monja, con las era una monja con las gambas al aire.
Pero ahora, si vos ves la Raven de Teen Titans y los Teen Titans Go, que recontra crees que la mina anda en borcegos.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
A eso lo que digo, la traslación estuvo bien hecha.
Pero incluso sin las series animadas hubiese sido una extrapolación coherente del personaje.
Ponele, sí, te la puedo discutir ahora.
O sea, es la hija de un demonio con poderes de la oscuridad. No es Garfield que se transforma en bichos.
No, eso seguro. Ahora, la de Starfire es más complicada, ¿entendés? Porque digo, todo el mundo la conoce Nair, todo el mundo la conoce extraterrestre, todo el mundo la conoce, no sé cómo, y encima le pones el fuego, es como, ¿para qué?
No, yo o sea, con ponerle el fuego no voy a transar porque me parece lo correcto de hacer.
Es que de nuevo, es seguir moviéndote de lo que conoce el 99% de la gente. Es como vos decís, es la que más salió perdiendo el momento de la representación que todo el mundo tiene en el inconsciente colectivo.
Claro, pero sí, pero me parece que sí, es más grave lo del personaje que tire fuego, que en todo caso es ser fiel al personaje original.
Es que para mí esto es la misma suma, es lo mismo, ¿entendés? Es como que, como vos decís, es la que peor salió en la representación.
Sí, está, para mí lo de los poderes no está ni de joda al mismo nivel.
No, pero es lo mismo, porque o sos fiel o no sos fiel, ¿entendés? Sí, o sos fiel a lo que es, o sos fiel a la serie animada. Acá es como que se cagaron las dos cosas, ¿entendés? En donde podían ser fieles, se corrieron, y en donde podían ser fieles, se corrieron. Y es como una lástima. Por eso me encantó en el momento del mundo este de Trigón, cuando ella es un agente secreto, que es como le muestran otra faceta, la faceta más centrada, más menos violenta, sí, más no, más no sé cómo decirlo, sí, centrada, ¿no? Sí, controlada, sí. Ahí está, controlada. Sí. Como que la mira, ya recordó todo y ya está en control.
¿Podemos decir que la Starfire que estamos viendo en la gran parte de la serie tiene un daño cerebral?
Sí, sí, para mí seguro,
¿eh? Y por eso no se comporta como debe. No creo que lo vayan a convertir en el conejito naif de los dibujitos o del principio de los cómics. Pero para la segunda temporada, a medida que se recupere, puede ser más parecido al personaje.
Sí, sí. Y aparte ya tiene la relación con Dick, eso está buenísimo. Y eso la va a ir formando, digo. También es sí, digo, Dick va a ser el ancla a la humanidad que va a tener ella. Y eso está buenísimo.
Sí, 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 sí. Bueno, Tegan Croft, de vuelta, como decíamos, mucho gusto de la señora. Aparte un caso internacional, porque Ana Diop es keniata, creo.
Ah, mira.
Ya te digo, es de algún origen. No, senegalesa americana. Nacía en Senegal y se mudó de chiquitita a Estados Unidos. Y sí, Tegan Croft es australiana.
Sí.
Después Brenton Twaits. Brenton Twaits también es australiano.
Claro.
Ah, mira qué loco.
Y Ryan Potter no, Ryan Potter es gringo. Era uno de los de los ninjas de Super Ninjas, Super Ninjas. Ay, mirá, fue sí, Hiro Hamada en Big Hero 6.
Exactamente.
Tegan Croft como Raven, tampoco hay mucho que decir. Hizo bien, y el guión es el otro de sí, los, dijimos, Starfire es la que más apartó.
Sí,
y posiblemente Raven y Beast Boy sean los que están más cerca.
Sí. Y tampoco desconchan en la actuación, me parece, ¿eh? Porque a pesar de que la piba sufrida, no es como muy difícil.
No creo que sea un papel muy duro el que le dieron.
Claro, no es muy difícil hacerlo ¿no? Mirar al espejito y asustarse. Me parece mucho más interesante el trabajo interno que tiene Dick que el que tiene ella.
Estamos de acuerdo.
Totalmente, sí, totalmente.
Desde el punto de vista visual, de vuelta, es una la versión God, como decíamos.
Sí,
y las manifestaciones que ha habido de los poderes han estado lindas también.
Sí. El único que no me gustó mucho, porque me pareció una exageración, fue cuando están en el granero ese raro que donde todos muestran qué hace cada uno.
Sí.
Ese torbellino de
cosas negras,
moscas negras raras que tira. Digo,
estemos de acuerdo que Raven en los cómics hace lo que necesita el guionista.
Sí, está perfecto, pero no te habían mostrado ese nivel. A eso voy, ¿no? Digo, siempre una sombra, algo así. Ese fue como el que me hizo un ruido. Pero bueno, como vos decís, Raven hace lo que sea. Porque eso es parte de, ¿no? De que tenga poderes de hija de demonio. Sí. Le pueden dar cualquier cosa, ¿no? Sí. Siempre oscuritos, ¿no? Siempre tiene que ser oscuro, sí, claro. Pero...
Y después Ryan Potter como Gar Logan, como Beast Boy, también hace lo normal, sí, hace está bien. El personaje es Gar Logan.
Sí, me encantó.
El class clown, el payaso de la clase, como dicen. El mejor capítulo de toda la serie es el de Doom Patrol.
A mí me gusta más el de Donna, pero bueno.
Ok, ese está lindo también. Sí. Pero el de Doom Patrol fue delicioso.
Pero Definitivamente. Sí. Aparte, creo que es el tercero o el cuarto, ¿no?
Es el quinto.
O sea, cuarto.
Es el quinto.
¿Cuarto?
¿Cuarto?
Es muy temprano.
Es muy temprano.
Bueno, recordemos que ya le habían anunciado como spin-off antes de empezar la serie.
Sí, es verdad. No, es
y a tremendo. Titans se ve que le fue tan bien con los suscripciones de DC Universe que Titans ya le habían renovado para hacer una serie antes de empezar la primera.
Y claro.
Es así que les está yendo batalla. Lindo con las suscripciones.
Pero aparte es el caballito batalla de la plataforma, entonces está perfecto.
Sí, claro. Sí. Después, ahora el pobre Garfield Logan solo se puede transformar en tigre.
Sí, hablemos de eso. ¿Por qué, man?
Porque no aprendió todavía.
Sí, igual, no, igual la elección de tigre. Igual está bien.
Claro, la elección del tigre.
Está bien. Es como que está bien, después te das cuenta cuando pasa toda la parte de decir, ok, ni saben que sea tigre porque es como que esto es más violento, entonces para que sea violento y haga cosas, tiene que ser tigre.
Podría pero haber si sido un precioso tipo, gorila.
También hubiese sido bueno un gorila, es verdad. O sea,
a mí me das miedo un gorila que un tigre.
Y que usen el CGI que ya tienen para de gorila bro de Flash, ¿no?
Claro, lo tiran al tigre, lo pintan de verde.
Y ya está, de verdad.
Otra,
no, bueno, yo eso sí está
que
bueno.
No hayan pintado de verde a Ryan Potter. Entiendo que
Va a ser difícil, que es parte de lo que en los cómics pasa, digamos, que es difícil que el chabón pase desapercibido.
Sí.
Y en un mundo semi-realista como este, semi-realista, sería muy difícil que el pibe pase desapercibido.
Más cuando son unos fugitivos y no un equipo de superhéroes, claro, con la Torre de los Titanes.
Totalmente. Y ojo, recordemos que Gar tiene identidad pública y el chabón es una estrella de cine.
Sí. ¿Sabes quién? Es el Will Wheaton del universo DC.
Totalmente. Sí, totalmente. Sí, me encantó la comparación. Sí.
Bueno, nada te dice que la enfermedad no pueda progresar o la droga progresar y termine siendo verde en algún momento.
Para mí sería hermoso. Igual con respecto a lo que decís de que el tigre no te da miedo, fíjate
No, yo dije que me da más miedo gorila.
Te da más miedo que el gorila, obvio. No, pero bueno, me gustó cómo in-universe, o sea, los personajes reaccionan al tigre, porque cuando hacen esa muestra de poderes, Robin está como diciendo, este pendejo boludo, ¿qué me va a mostrar? Yo soy Robin. Y ve el tigre y se caga en las patas. Está buenísimo eso, porque te muestra lo que para los... es esto de que una cosa es lo que ve el espectador y otro es lo que pasa en el universo adentro de la serie, ¿no? Y adentro de la serie, un tigre verde te cagás en las patas, ¿entendés?
Sí, sí, igual se lo justo Robin, justo Dick, no sé si se tendría que asustar tanto de un tigre.
Por el circo, decís.
Porque claro, o sea, porque
es
el
tipo que conoce a Superman y a Wonder Woman.
Okay, creo, capaz es más el tema de que bueno, de repente el flaco se convirtió en tigre y es como ese combo de cosas.
Pero
no creo que sea el tigre solo. Sí.
O sea, no es el
tigre. Y habiendo pasado
que ya está pasado bastante pasado.
No es el Arrowverse de hace 3 años.
Claro, no es el Arrowverse de la primera temporada.
Por eso te lo tuvieron que hacer. Eso es lo que digo, Por eso te tuvieron que decir, wow, hasta Robin se caga en las patas con un coso
pero
verde.
Pero es lo que estoy diciendo, ¿por qué Robin se caga hasta las patas de un tigre? Empezando que Dick Grayson debe haber estado cerca de tigres de verdad.
Por eso te digo, sí, en el circo.
Y como Robin se ha enfrentado a cosas peores.
Sí, debería.
Entonces, no sé, eso a mí no me cerró. Tampoco le presté mucha atención a esa parte.
Yo creo que es más lo unexpected, lo el hecho que no, es como bueno, pues para el pibe se convirtió en un tigre verde. Ok, está.
Pues su mejor amiga es una amazona.
Está bien, bueno, pero es como
bueno,
capaz que no se lo esperaba.
Sí, sí, claro,
capaz que no está John Jones en esta versión de la liga.
Claro. Lo que sí está bueno es que Collie se caga de risa cuando lo ve.
Bueno,
como
sí,
que ella no le afecta. Por lo tanto, a ella te van tirando las cosas que habrá visto un extraterrestre, ¿no?
Aunque no se acuerde del todo.
Totalmente.
Aunque no se acuerde. Después, bueno, Hawk and Dove está muy bien, a pesar de que a mí no me gustó tener los poderes. Es medio de cartón el pibe que hace de Hawk. Pero Hawk es de cartón, o sea, tipo, así que
para mí es un Hawk hermoso, porque
Hawk
es un pedazo de piedra.
Sí.
Y lo hicieron un Hawk que además es como, bueno, es un poco más Te diría que es un poco más, incluso tiene un poco más de personalidad que en el cómic.
Sí, 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 que no es muy difícil.
Es como, por eso, que no es muy, muy difícil. Porque todo el tema del tema con el hermano de cuando.
Sí.
De eso que bueno, que como que.
Gran capítulo.
Es un capítulo así, ese es el capítulo así. Ah, un detalle que
sí, se ve que yo disfruté más los capítulos que no eran acerca de los personajes centrales.
Claro.
Creo que sí.
Creo que me parece que fue todos, pero bueno. Y un detalle es que el que hace de Hawk fue el que hizo Aquaman en Smallville.
¿Es el mismo tipo?
Sí.
Claro.
Es verdad.
Ahora, él participó de la liga antes de ser Hawk.
¿Llegó a ser el piloto de Mercy Reef o fue otro tipo?
No, es él.
Claro,
es el que llegó a ser el piloto que nunca salió.
Exacto, exactamente, que se encuentra en YouTube, así que si quieren ir a buscarlo, no es muy difícil. Sí. Yo no lo vería, pero bueno, no, si tienen ganas de sufrir.
El único detalle que tengo, los trajes de Hawk and Dove fueron los siguientes que revelaron, ¿se acuerdan? Y son hermosos. Sí,
son muy buenos, la verdad, están buenos.
Es increíble.
Y mirá que son cuerina, pero están mejor logrados que algunos de los de las robas.
Por supuesto.
O sea, están como a medio camino entre el primer traje de Oli y lo que tiene Robin.
Sí, totalmente. Sí, sí. Después.
Y Minka Kelly es hermosa.
Es una mujer muy bonita.
Sí, es hermosa.
Sí, sí.
Me parece que hasta en eso encontraron la diferencia de lo que son Hawk y Dove, ¿no? Digo,
que Hawk es
el bestia.
Un groncho.
Es un chabón grosso, duro, que no te hace una sonrisa.
Que podría
haberse lo
Robin con esa mandíbula.
Sí,
en ese universo.
Sí, totalmente. Y como es, y ella es súper delicada. Ahora, en cuanto empiezan a pelear,
claro,
la machacan los dos y me encanta.
Ah, pero ahí es el problema. Eligieron perfecta a la actriz. Tiene toda la apariencia perfecta para ser Dom. Pero pelea igual que Hawk.
Claro, pelea igual. Y
no,
sí,
no pelea igual no porque no tiene la misma masa. Pero no pelea,
claro,
que tiene que pelear Dom. Y ese es el juego del personaje.
Claro.
Sí, ponele.
O sea,
sí, porque
para mí pasa por otro lado ahora. Me parece que ahora pasa por otro lado. Pasa por el lado de que se complementan desde otra cuestión.
No,
y justamente
bien.
Hasta te lo muestran con que son pareja, digamos.
No, está bien. Está
sí, estamos de acuerdo.
En eso estamos de acuerdo. Pero poner una Dom que pelea así es como poner, no sé, un Spider-Man boxeador.
¡Qué burdo!
Totalmente burro.
Sí, es verdad, porque supone que bueno, sí, más allá de que
Superman ahora,
estamos
ahí.
Superman Ninja, sí.
Superman
yo
Ninja,
compro eso, yo compro
de
eso.
Los samurai son capaces de hacer Superman Ninja.
Pero bueno, sí, esa es verdad, es como que ¿dónde está? La verdad están bien casteados los dos, más allá de que bueno, de nuevo, es el donde falla es el guión, es el tema de que eso de que, bueno, no sé si el guión, no, capaz en sí, porque el guión también está bueno, justamente el hecho que de Don sea ella ha sido bailarina, de no sé cuánto, y el rato justo es verdad, el guión con ellos dos está muy bien, el problema es el coreógrafo de acción.
Claro, quizás es el coreógrafo de acción, sí, totalmente.
Capaz que hicieron agarrar con
acá es donde podemos pecar de no saber tanto de cómo funciona la producción de televisión.
Sí, sí. Claro,
o de cómo funciona esta en particular. Pero yo no creo que. O sea, si fue el coreógrafo, igual es culpa de los guionistas y los directores por decir insertar pelea.
Y nada más.
Y no decirle cómo pelea Dom.
Sí, tal cual.
Totalmente.
Porque incluso.
Más porque
el Dick Grayson, el Dick Grayson pasado de rosca, pelea como Dick Grayson.
Sí, sí. Sí, sí,
a pesar de que tiene la alabarda rara esa medio.
No, tiene un bow.
Punta ese. Pero no tiene punta, no tiene como unas puntas raras.
No. Es un bow.
Está bueno, pero es tiene un bow que es más este Tim que Dick.
Sí, el bow. Sí, tiene el bow de retaje de Tim. Que después, no sé si lo vi desarmarlo en dos palos.
Pero la forma
que sería más
pelea sigue siendo Robin. Sigue siendo Dick.
Sí, sí, es acrobático, todas las bolas, eso.
En cambio, Dove pusieron insertar pelea.
Sí, en Dove es
mirá que yo como guionista de cómics a veces he dicho dos páginas de pelea.
Hace lo que
cuando
quiera,
corre. Claro. Pero si tengo un personaje que pelea de una forma particular, le dije antes al dibujante cómo pelea.
Claro.
Y creo que uno de los elementos, de la misma manera que Spider-Man no es un boxeador, Dove no es una brawler.
No, y por eso digo que es como decía ese, me parece raro y que quizás lo arreglan después, ¿no? Sí. Puede ser que haya sido una prueba y error, porque te muestran que ella, el pasado de ella, el background de ella es que es bailarina, ¿no? Claro. De que tiene otra clase de agilidad. Sí, puede ser.
Sí, ¿sabes qué problema? Sí, además, Hank es un tanque, viene de hacer fútbol americano, ella hacía en algún momento despliegue, hacía jiu-jitsu, o sea que justamente estando usando la fuerza bruta porque no la tiene esa fuerza bruta.
No la tiene, totalmente. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí.
También haciendo un poco de memoria, ella también, como alguien que tiene el tema que tiene garras en el traje y no sé qué otra cosa, que Hawk no tiene. Hawk va más duro a agarrar las piñas.
Sí, claro, ¿por qué una paloma tiene garra? Vos, ya sé que tienen garra las palomas, digo, pero justo no es bueno, el ave de piña.
Perdón, no solamente garras. Ella cuando se da vuelta corta con la capa. Esa es la verdad. No tiene nada que ver con Dab, pero me encantó.
Claro, sí, tal cual.
Es un uso de la capa genial.
Sí.
Y además creo que lo usa para parar balas o algo así en algún momento.
Sí, también.
Bueno, después Curran Walters haciendo de Jason Todd. Me gusta este Jason Todd.
Sí.
A mí me da una sola cosa. A mí, yo no soy fan de Jason Todd. Me parece
menos.
Un personaje nefasto.
No, yo eso no
sé. La historia de Batman, digamos. No,
no
la,
soy
la
fan
historia
de los cómics. Uno de los personajes que aparecieron en esta serie. Vamos a por ahí.
No.
Perdón, bueno, saludo a un patrón.
Y Dick, ¿no?
No soy fan. Es que yo no soy gran fan de la familia.
A mí Dick...
Le tengo un cariño particular, y de los miembros de la Bat Family, Dick es el que me cae mejor de todos. Pero no soy ni fan de Batman, ni de los Titanes, ni nada.
Ah, ok, bueno. Yo soy fan de Batman y fan de los Titanes.
Sí.
Pero no sé si de todo Batman, pero digo, para mí Dick es el que mejor se le calzó el traje de Batman, digamos, cuando se lo tuvo que poner.
Sí, estamos de acuerdo.
Ahora,
sí, estamos todos de acuerdo.
Ahora, Jason Todd, más allá de por eso te digo, de mi, no te digo desprecio, pero que no me cierra para nada el personaje, este pibe lo hizo perfecto porque lo odié todo el tiempo.
Sí, posta que es un personaje
genial.
Vos sabés que, ¿no?, a mí en realidad, sí, es el personaje... en realidad me da lástima porque veo venir el choque de auto.
¿Vos decís que cae ahí?
Yo no sé si se van a encargar de esto en esta serie, porque no es un personaje principal, pero Jason Todd se nota que no es la versión original de Jason Todd, que también era un acróbata.
Sí, obvio.
Se nota que es el Jason Todd post-crisis.
Sí.
Un pibe medio,
sí, obvio.
No digo de la calle, pero medio heavy. Y entonces...
Sí, más duro, más Batman.
Un Batman que está pasado de rosca y ha causado esto en Dick Grayson, que tiene una base moral más fuerte... Lo que puede hacer
con este pibe, lo hace mierda. Y sí, lo hace. Digo, el pibe termina reventándole la espina dorsal a un policía porque sí.
Claro, pero en los cómics eso no es culpa de Batman, es culpa de Jason Todd. En este caso, hay un Batman que no es una buena influencia.
Puede ser. Igual, ojo, porque te lo dejan bien en claro cuando lo agarra a Dick y le dice ¿qué carajo estás haciendo? Jason le dice no, esto no es lo que nos enseñó Bruce, y Jason lo mira y le dice ¿está acá? No lo veo, entonces me echo un huevo.
Claro, sí, obviamente sí. Él no tiene el mismo, pero por eso, creo que va a terminar peor de lo que podría terminar, que lo que podría haber terminado.
Sí, totalmente.
Y en este caso, por culpa entera de Batman. O por más culpa de Batman que en los cómics.
Eso puede ser. Claro. Pero de nuevo, también es parte, me parece, que es todo como lo que decía ese antes, que es como el punto de vista de... Porque quizás, si cuando realmente Dick haga las paces con Bruce, ¿no?, que en algún momento va a pasar, obviamente va a pasar, quizás ahí te das cuenta que todo eso es como que se haga un retcon y que todo eso que él pensaba que era culpa de Bruce, en realidad no, es culpa de Jason, que es un pendejo al que Bruce estaba en otra y no le dio tres sopapos para enderezarlo, digamos, ¿entendés? Me parece que también tiene esa cuestión del point of view de todo lo que hace Bruce está mal. Yo tengo que correr de ahí.
Pero si ese punto de vista, y estamos haciendo futurología, se efectiviza, deja demasiado mal parado al Dick de la serie. Que se supone que es uno de los protagonistas.
Sí. Pero es el protagonista que tiene un problema interno zarpado.
Claro.
Es el papá. El papá se le volvió oscuro.
Sí, bueno, pero capaz que lo deja demasiado mal parado.
Yo creo que a mí mi interpretación de todo el asunto con Jason Todd es como que con Dick fue, o sea, como que Bruce con Dick fue mucho más de, digamos, de lo siguió más, digamos, lo tuvo más cerquita, y como que con Jason lo dejó ser un poco más, y Jason es Jason un poco más por cómo es él. Y
como
sí. Claro, ya sé que se canta el culo, y por eso tipo es por eso va y mata policías, porque le dice, bueno, está, yo cuando estaba en la calle me fajaban la yuta, ahora los mato a ellos.
Sí, y está, como, igual acá todavía no vamos a ver eso, y no sé si se van a centrar demasiado en Jason.
No sé si en Jason, pero estaría buenísimo que te hagan el amor de la familia, ¿eh? Compro por todos lados, ¿eh?
Claro, pero el no ser Jason uno de los protagonistas no va a tener el mismo. Para mí, si pasa eso, pasa fuera de pantalla. Y tipo, y si esta serie dura varias temporadas, tres temporadas en adelante, tenemos a Red Hood como antagonista.
Sí, puede ser. Eso puede ser.
Un petecito, ¿no?
Chiquitín, claro.
Quizás el Pozo de Lázaro es como el Barcelona y le crecen las piernas de Juan Messi, qué sé yo. Claro.
es verdad que es petizo este Jason Todd.
Sí, sí. Después, bueno, de la Doom Patrol podemos hablar el día que termine la temporada y hablemos de la serie. Pero
igual este capítulo deliciosos. De la Doom Patrol me encantó, todo hermoso, salvo el tema de, che, me quiero ir con ellos. Sí, anda, no pasa nada, anda tranquilo. No.
Sí, como,
¿no? Estamos esperando que te fueras una vez, maldito apestazo.
Vos sabés que ¿no? Si claro. Ves, vos ya viste el capítulo de Doom Patrol, Mael.
Sí, sí.
Miralo desde el punto de vista de ese capítulo. Y entendé a Cliff ahora.
Sí, todo lo que quieras. Pero de primera no te lo muestran. No está contenido en la historia del capítulo que te muestran en Titans.
No,
y tuviste que esperar.
No, pero yo creo que en Titans te dejan a entender cómo te muestran cómo no puede comer, cómo está atrapado. Claro. Creo que te tiran la suficiente. Y por lo menos uno, conociendo al personaje del jefe, de Nightcrawler.
Sí, corre, pibe.
Capaz
salí
que
acá,
algún,
pibe. Sí,
capaz
sí,
que algún espectador que no lo tenga tan claro, no, pero ahí sí. Y creo que el último personaje que hay para hablar así en general es porque después están las dos madres de Raven, está el señor que hace el final de Trigón, qué sé yo, pero no hay mucho para decir de eso. Connor Leslie como Donna Troy.
Hermosura.
Sí, perfecto.
Hermosura. Sí, una cosa increíble.
Sí, sí, sí.
Desde la elección de la actriz.
Sí, está bien.
Hasta
sí.
El personaje es el personaje junto con Garf son los dos personajes que agarraron y los hicieron copiar y pegar.
Sí, totalmente.
Sí, totalmente. Está buscando una identidad más allá de ser Wonder Girl y de busca hacer el bien de otra forma.
Es
maravilloso.
Es tal cual, sí. Eso es Donna del cómic.
Y que a la vez tengan esa relación con él.
Sí.
Es genial, genial.
Sí, me encanta que ella sea, me encanta esta cuestión de que eso no, como yo no, casi no leí Titans, no sé si eso en el cómic es igual, que ella es como la hermana mayor. Y es como bueno.
Lo tipo, que pasa que en los cómics Dick Grayson es el más centrado y ella también. No hay esta diferencia, porque Dick Grayson tiene el problema de identidad de no querer ser más Robin, querer su propio aire, su propia persona, pero Dick Grayson es el paradigma del tipo centrado en los cómics.
Claro.
Claro, es verdad.
Es la conciencia de Bruce, junto con Alfred, ¿no? Es el alma de los titanes, junto con Donna. Entonces,
totalmente.
Este es otro Dick por completo. Acá,
en cambio, Donna es exacto como en los cómics, es hermoso eso.
Además, adoptando el rol de hermana mayor, porque Dick está en un momento complicado.
Sí, en un momento de mierda. Y lo cual también me gusta. Porque pensemos que Dick es el que la entrega a ella en el altar, en los cómics, ¿sí? Digo, es esa clase de relación tienen.
Sí, con sus hermanos.
Claro.
Y me parece que es como, entiendo que estás para el orto, ¿no? Pero date cuenta que o no es para tanto, o lo estás exagerando. Tranquilo, ya se te va a pasar, date cuenta lo que hay de fondo. Pues si te es como, no lo analiza... Al problema que tiene Dick, pero no se le mete a bajarle línea, ¿entendés? Es supportive todo el tiempo.
Sí.
No lo juzga, no, sí. Nada, es un, ¿no? Y eso está en ella, es hermoso. La verdad que es genial.
Y el pequeño instante en donde usa los poderes.
Maravilloso.
Es maravilloso.
Sí, muy bien.
Y los usa, a pesar de que no está empezando como superhéroe, los usa con la alegría y la despreocupación que Donna se mueve generalmente.
Sí.
Totalmente. Y con una sonrisa en la cara.
O sea, yo muy pocas veces he visto un personaje de cómic mejor casteado que esta señora como Donna
Troy. Sí, totalmente.
Como Donna Troy. Y un papelito más que podemos decir es Marina Sirtis haciendo de la madre de Don.
Sí.
Ella estaba filmando en Canadá en el momento en el que estaban filmando los primeros episodios de la segunda temporada de Discovery y se saca una foto con Jonathan Frakes en el set de Discovery.
Que era por eso.
Y todo el mundo, ¡ay, no, no! Ella dijo, no puedo decir lo que estoy haciendo, pero es lo que ustedes piensan.
Claro, definitivamente no fue lo que todos pensamos.
No, para nada. Claro. Para nada.
Bueno, y otra, perdón, digo.
Sí.
Como es, jovatitas que en otro momento fueron bombas y que tuvieron personajes así, también Sherry Lee Fenn, que es la madre de...
La madre adoptiva de Raven, sí.
La madre adoptiva de Raven, que es la de Twin Peaks.
Sí.
Claro.
Hermoso. Sí.
Es una señora que sigue siendo hermosa. Hace poco, hace un par de temporadas, estaba en Ray Donovan.
Sí, totalmente.
Haciendo un pequeño papel. ¿Vos la viste a Ray Donovan? ¿La mirás, Mael?
No, la vi en su momento y no, nunca la continué.
Ah, está.
Pero okay. Sí, sabía que estaba.
Estuvo por ahí. Ha habido varias apariciones de gente clásica, de dos series clásicas ahí. Y tal, bueno, pues, la demás gente, los que hacen de la familia nuclear, hacen bien su laburo. No me convenció mucho el doctor.
El que come huevitos podridos.
Que come huevos con bichos
adentro. Me pareció mal. A ver. Viste cuando hablábamos de lo mal escrita que nos parece que está Raven, bueno, esto es lo mismo. Se supone que es un tipo malo porque come un huevito que está podrido con un... O sea, un huevito que tiene un pollito medio coser. Dale, boludo. Bastante tonta la cuestión.
Sí, igual eso justo, bueno, está. Pero igual creo que para mí lo que tiene es que es a ver, tiene esa cuestión de culto, o sea, es un cultista de Trigon. Y claramente tiene esa onda de que también es muy común en muchos personajes de también de ser real, en realidad, del tipo que es como, bueno, es todo muy, digamos, tiene esa apariencia de ser un tipo que es totalmente correcto por donde se lo mire, pero en el fondo es la cosa más podrida que hay.
Sí,
claro, sí. Y encima, y asociado encima con lo religioso, es como, bueno, por lo más está bueno cómo te venden todo el culto de Trigon de no, porque en realidad va a venir a liberarnos y no sé qué cosa.
Sí.
Y en realidad tu papá viene a ser tipo, viene a mejorar este mundo que está todo mal. Y es como esa cuestión de la religión, que en el fondo es una cosa, de esa religión, por lo menos, que es una cosa re podrida y asquerosa.
Sí.
Pero el tipo es como, bueno, nada, está. Y creo que esa es la escena del huevo con el.
Es como mucho.
Porque es como que es mucho, pero para mí va con eso de, bueno, okay. El tipo está podrido por dentro. Porque además, fíjate que antes es como, bueno, tiene esa cuestión de, bueno, hace una omelette. Robándole el gimmick a Kingpin de mano en Netflix.
Sí, totalmente.
Sí, bueno, pero es como la escena es como la escena del japonés de The Hand en Defenders comiendo chinchulines de oso.
Ah, es verdad, cierto. Tío.
A eso, boy.
¿Qué vos decís? ¿Está haciendo un ritual? No, está haciéndose el almuerzo.
Está comiendo un tentempié. Y otra de las cosas que me gustó del culto este es que es mundial.
Sí,
porque,
sí.
¿En dónde o sea, es que estaba
pensé que, yo pensé que iba a ser algo de... Al no haberme dado cuenta que era en la familia nuclear, que aparte no tiene sentido que estén en un culto de Trigón, porque tiene nada que ver.
No.
O sea, ahí es para decir, hiciste una torta de fiambre y le pusiste un cartel que hiciste torta de chocolate.
Sí, totalmente.
Yo pensé que eran algo con el culto de Brother Blood, que a veces lo linkean a Trigón.
Que a veces lo linkean, sí, totalmente.
Yo justo totalmente. la familia nuclear no, o sea, bueno, voy a ser sincero, no los conocía hasta que o sea, no sabía quiénes eran, o sea, para mí eran, no sé, tipo un grupito de, bueno, de, no sé si eran cyborgs o qué tenían, no, algo que, tenían
en realidad justamente hicieron cualquier cosa porque en realidad son cyborgs y hasta tienen un perro cyborg, nada que ver, pero
aparte son cyborgs cincuenteros de revista de El Mundo del Futuro.
Claro, sí, sí, por eso, de la época dorada yankee, donde el padre fuma en pipa y tiene siempre una...
Claro, sí, sí.
Las pantuflas, claro. Claro. Pero...
Ahí me había dado la impresión de que, claro, no es verdad, acá como que mezclan todo, pero es como que en algún momento me había dado la impresión como que eran contratados, no, o sea, no necesariamente de digamos, del culto de Trigon, pero es verdad que se mezcla todo, porque tenés la... porque por otro... Claro, porque además está el tema de, o sea, si bien están, ellos están relacionados con esta especie de manicomio, no sé, de cosa
que hace cerebros.
Que de claro, casualidad, que está a 3 cuadras de la mansión de Don Patrón.
Claro, y donde, pero además, donde tenían guardada a la madre de Raven, y claro, es como que no queda, hay como toda una cuestión ahí medio extraña, pero bueno, sí, es como una ensalada de cosas.
Sí. Bueno, no, me estaba olvidando del último detalle del último capítulo.
Ah, Super sí, Super bueno, sí. Que ustedes saben cómo fue eso, ¿no? En realidad, iban a terminar el arco, por eso iba a haber un capítulo más.
Ah, no sé.
Iban a terminar el arco.
Sí, claro, iban a ser 12 originalmente.
Ah, pero exactamente, iban a ser 12, y lo que se dieron cuenta es que no iba a haber cliffhanger, ¿no? Y la primera escena del capítulo 13, o sea, la primera del primero de la segunda temporada, no, del 13, la segunda del primero, claro, de la segunda temporada, iba a ser
son 11 capítulos. Iba a ser lo que pasó. Son 11 capítulos los que salieron.
No, por eso. En realidad lo que iba a pasar es que la primera escena del capítulo 13, o sea, del primero a la segunda temporada, que iba a ser iba a ser esa escena que vimos en los postcréditos. Ese iba a empezar el capítulo. Pero ¿qué dijeron? Che, pará, no podemos cerrar acá, porque la gente va a pensar que se termina y que acá termina la historia. Hagamos el clásico cliffhanger para dejarlo para la segunda temporada. Entonces cortaron el capítulo, o sea, no emitieron el capítulo 12, que iba a ser el final de la primera temporada. Ya está recontra firmado, ya está todo terminado.
Okay.
Y en vez de eso te metieron esa escenita final, que me recontra cagué encima, sí, para decirlo en francés.
Mi amigo Cal, le mandamos un abrazo, gran subfan de Superman como yo, es particularmente fan de Conel, de Superman.
Ah, miros.
Tremendo.
Entonces, fue el tipo, ¡ay! ¿Viste Titan por WhatsApp?
Rodeado en medio el chabón. Sí,
yo no sé qué hay en el capítulo 12, que ahora va a ser el 1 de la temporada.
Va a ser el 1 de la temporada, exacto.
Pero más allá del cliffhanger este de Superman, no se me ocurre cómo podría ser mejor el próximo capítulo como final de temporada que este. Incluso con mis problemas con la serie, este capítulo es la perfecta coronita en la temporada, toda la visión de Trigón que tiene Dick Gotham.
Es hermoso.
Me parecería que hubiese sido cambiar mucho el tono, sea lo que sea que venga en el próximo capítulo.
Totalmente. El próximo capítulo, si posta primero, si cierra en Trigón, está todo mal. Porque
no creo,
la saga
no
de Trigón debería ser un poquito más larga.
Sí, seguro.
Si esto debería ser episodios, tipo, uy, vino Trigón, nos lo pudimos sacar de encima a duras penas, pero va a estar ahí.
Pero sí, claro, está ahí dando vueltas y siempre, ¿no? Atrás, claro, de Raven, por las dudas, puedan abrir de nuevo el portal o alguna cosa así.
Sí, sí, sí.
Pero es cierto que el gancho que te dejaron fue tan grande. Y el no solamente por la escenita final, sino porque el capítulo fue tan grosso.
No, el capítulo es intenso, que, sí.
Claro, es como que no para todo en ningún momento, está todo el tiempo palo, 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 palo. Y aparte, cuando te dicen, no, pará, no terminó, esperanos un año. Aparte de eso, que aprendieron de Marvel a lo que es una escena postcrédito recién ahora.
Sí.
Sí.
¿No?
Sí.
Después de no haberlo aprendido en Aquaman, que fue la peor escena postcréditos de la historia, cuando llega esta, es como... ¡Fa, man!
Sí, sí, sí.
Me rompiste la cabeza.
Sí,
sí, se fueron al choto, ponerte a Superboy y a Crypto ahí es como, bueno, está, sí, ya está.
Aparte es tipo decir, mirá si no se van a animar a ponerle un traje de Nightwing a Grayson y hacer ver de Garfield Logan si hay un rope con poderes.
Si hay un perro sí. con poder,
totalmente. Claro, tal cual.
Es una hermosura.
¿Quieren agregar alguna cosita antes de que redondeemos y demos opiniones y puntajes?
No, la verdad, por mi lado. No, tampoco.
Yo sí, yo una cosita que quiero agregar es el ruido que me hace la relación entre Beast Boy y Raven, considerando que Tegan Cross tiene 14 años. O sea, sí, tenía 13 cuando filmó probablemente, y Ryan Potter tiene 23, 22.
Shit. 23, sí, parece de 16, claro, pero igual.
Hoy, sí, justamente, parece, sí. Hoy justamente me salió en mis memorias de Facebook cuando miré Everything Sucks en Netflix, donde hay una actriz de 20 y pico haciendo de 16 con una gurisa de 13, 14, alemada de mi hijo, y me da un poquito de cosas. Yo sé que son actores, pero tipo 14 años tiene la nena.
Sí, no,
yo no pensé que era tan pendeja, mirá vos.
14 wow. años. Y toda, nada en la relación entre Raven y Beast Boy, que creo que es algo de la serie animada que han incorporado últimamente los cómics, porque los cómics viejos no era.
No. Sí, y en realidad la serie animada tampoco, es un,
es muy inocentón, pero porque
y aparte son, es un que él quiere, pero la otra, claro, como es la,
en los
la
cómics, en los cómics recientes creo que sigo, en los cómics que
sí, en los cómics hace unos,
y hay
hace unos
shipping, años, y sí, hay mucho shipping de fandom.
Sí.
De los personajes.
Claro, eso puede ser.
Cosplay,
eso puede
y la ser. Gente que dibuja y todo. Pero sea, sí, hecho, partimos de que no es algo importante en los cómics.
Sí.
O de hecho a Thing, ni siquiera. Nada en toda esta primera temporada necesita que los personajes sean pareja.
No, me con parece que es más amigos, un tema
con que sí, claro. Con que Gar quiera protegerla.
Es más que
un
suficiente.
Simple tema de amistad alcanzaba. Por otro lado, basta de darnos por la cabeza con romances cuando no son necesarios, más allá de la diferencia de los actores.
Sí, sí, sí. Berlanti, maestro.
Sí, es verdad.
No, olvidemos que Berlanti.
Sí, sí. Sí, mirá que Berlanti sí, es un soapópera, pero tampoco rompe los huevos cuando no es necesario.
Sí, es verdad, es más o menos. Pese a que viene el CIA.
Ahí salen. O sea, decir dos palabras.
Bueno, está, pero perdón, pero ahí salen es la pareja clásica de Barry Allen.
Sí, o sea, que independientemente
te gusta de sí. cómo está escrita y cómo le actúa la mina, es otra cosa. Claro, pero por ejemplo, verdad. Berlanti nunca hizo, por ejemplo, que Caitlin Snow y Vibe y Cisco tuvieran un índice, no. un ápice de nada. Son muy amigos, punto.
Claro, sí, sí, bueno, pero también hay más gente de promedio. Acá sí. son esos cuatro. De nuevo, es un recurso horrible, espantoso, pero es entendible. Puede que no llegara a nada. Para mí sí, tiene que quedar en que no llega a nada y listo.
Espero que se den cuenta de que no sí, está porque, bueno.
Y aparte sí, hasta no, medio no. forzado.
Sí, como hasta muy medio... poco tiempo para que se desarrolle, digo,
Sí, sí.
Porque te creo de Dick Grayson poniéndola con
Fire,
primero porque son la sí. pareja.
No, pero aparte porque el momento daba porque era para liberar tensiones.
Claro,
estaban los dos hasta las pelotas y por lo menos fue eso. Y después
porque a Dick Grayson ¿no? le gusta ponerlo igual que le gusta colgarse los techos.
Pues, sí. Con todo el mundo.
Sí.
Dick Grayson, digamos que es un señor con un apetito sexual saludable.
Sí.
Siempre lo fue.
Digamos que lo supera el padre.
Claro, sí, pero Batman es una especie robot. Pero está, bueno, yo doy miedo. Ese era un problema que me di cuenta después cuando tomé en cuenta las edades de los personajes. Y bueno, okay.
Sí, es cierto, no lo había pensado, la pero serie. Es cierto.
Mi descontento con varias partes de la serie lo fui dejando en claro mientras tuiteaba y lo fui dejando entrever cuando hablábamos de las cosas. Posiblemente el juicio que haya dado a lo largo de que hablamos de personajes fue más positivo de lo que para mí fue la serie, porque los elementos son mejores de lo que terminó formando el final, creo.
Puede ser.
Creo que hay un abuso de... A ver, mucha gente se queja de que incluso en Arrow, el Arrowverse es demasiado telenovelesco y choto. acá dijeron vamos a hacer algo diferente y se fueron como para el otro lado por momentos. No fue el horror de Fuck Batman como vaticinó alguna gente, pero yo creo que lo que más lamento de esta serie es que con un par de retoques para mí podría haber sido muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y cada vez que miraba los capítulos, salvo el de Doom Patrol o el de Dratro y alguna otra cosa, terminaba con ¡pah! Le veo claro, tanto potencial.
Si te termina así, claro, si terminas así es porque hay algo que no está funcionando.
Claro, le veo tanto claro. Potencial, pero es peor porque le veo potencial. O sea, cuando vos decís, yo sé que este lugar al que voy a comer es una mierda, pero es el que está cerca del laburo, no espero nada. Pero si vos sabés que el lugar es bueno y fallan un día, y fallan dos, es tipo, vos, ¿qué pasó? Acá hay un potencial. Y yo creo que esta serie tiene todos los elementos para romperla y se quedó corto, y se quedó corto justo en cosas que a mí capaz que me rompen más los huevos que ustedes. Todos tenemos, por más que tenemos gustos similares en muchas cosas, todos tenemos diferentes sensibilidades y parámetros de lo que es mucho o poco en cada caso. Y yo creo que esta serie queda en un 6 y no pasa de ahí. Wow. Pero le tengo muchísima fe a la segunda temporada.
Sí. Hablando una cosa que de todo lo que estoy hablando, una cosa que me acuerdo que me hizo mucho ruido es del capítulo de Donna Troy, es Dick que es incapaz de tipo esa cuestión de que no puede socializar. Y es como que entiendo que el flaco tiene un problema, yo te cuento, pero a ver, se supone que fuiste de alguna manera criado no solo por Batman, sino por Bruce Wayne. Entonces, algo tendrías que pilotearla.
O sea, sí, no, claro, la escena de la galería de arte es un poco dolorosa, es medio...
Es como que, ¿por qué es tan socially awkward Dick Grayson? O sea, no te digo que sea el tipo más sociable del mundo, porque es un
Dick
que...
Pero por lo menos debería poder fingir.
Algo sí, pilotealo un cacho, además porque te muestran que es un Dick que tiene, o sea, es el Dick que tiene un arrastre de la hostia, porque se levanta a la tuvo su desliz con Don, se levanta al pasar a la que atiende el motel.
Le falta voltearse a la madre de Raven.
Más o menos, sí. está como ahí, entonces fue como Che, pues no puede ser ese tipo y además, ¿eh? Además que, bueno, la relación con Donna Troy es como muy... Y Donna, que es una persona mucho más centrada que él, es como... Y se supone que tipo medio que se criaron juntos un poco, que yo cuando decís, bueno, algo tendría que... No puede ser tan duro.
O sea, es como que me muestres un Batman, por más mal de la cabeza que esté Bruce Wayne, Bruce Wayne en una situación social se va a saber manejar.
Claro, porque es la pilotea, o sea, pues, porque justamente está sabe hacer aparentar. Yo creo que, bueno, yo en ese sentido yo estoy como más cerca de Mael que de vos, Magnus.
Sí,
o sea, sí, estoy como al medio, digamos. Es como si también me parece que tiene un montón de cosas, ciertas cosas que me hacen ruido, como esta. Pero también es como que digo, dentro de todo, algo que, o sea, es como que dentro de todo me gustó la trama, si bien tiene cosas que es como, ok. Capaz que Trigo, no sé si es la mejor idea para arrancar, pero está bien. Y bueno, lo de Raven, me gustó cómo fueron hilando cosas, me gustó. Eventualmente, bueno, finalmente, bueno, la conexión con Cory, para que, bueno, decir, ok, ¿qué carajo está haciendo Cory acá y por qué tiene esto todo? Está bien. Si bien, obviamente, estamos todos con el tema de que el personaje, dijimos, ya dejamos en claro que el personaje está re alejado de lo que es el personaje posta o cualquier versión que hemos visto en cualquier sí. adaptación.
Claro.
Así que yo le para mí es un 7.
Ok.
Yo tengo un amor muy grande por los Titanes.
Sí, y permitirme que te interrumpa, porque lo estaba pensando recién, te lo decía Ezequiel, si no lo digo ahora me olvido. Cuando uno tiene un gran amor por los personajes, puede pasar dos cosas con una adaptación. O la odias, o le perdonas cosas que otros no.
Totalmente.
Sí.
Y es que a eso iba. Yo le tengo un gran amor a los personajes, ¿sí? Para mí los Titanes son lo que para muchos son los X-Men, que a mí conmigo no resuenan, ¿sí? Yo veo los X-Men y me nefrega, ¿no? Pero los Titanes es el grupo con el que crecí, y es más, yo crecí con ellos, ¿sí? Sí, sí, yo vi con, si bien son más, no soy tan viejo, no, digo, no, pero cuando lo leí, cuando lo leí fue, me acompañaron en la adolescencia. Entonces yo crecí con ellos.
Sí, sí, los Titanes son para vos, pero lo que para mí son sexo.
Totalmente, yo crecí con esa familia, ¿sí? Digo, cuando Roy Speedy tuvo la hija, no, yo no tuve la hija, pero lo viví como que yo era el tío de esa piba, ¿entendés? Cuando Roy tenía que salir a, no sé, a parrandear con alguien y le dejaba la nena a alguno de los otros Titanes, y los otros Titanes decían, sí, no hay drama, porque Liam es casi nuestra hija.
Claro, sí, sí.
Yo lo veía como muy natural para mí, ¿sí? De nuevo, y ahí viene el tema. Entiendo que es una adaptación, ¿sí? Entiendo que es una traslación y que no son exactamente lo que yo viví, lo que yo amo de los Titanes. Lo recontraentiendo. Puedo hacer esa diferencia, por suerte. Porque la otra sería que realmente los aborrezca, ¿no? Uh-huh. Digo, que sí, cuando, claro, vea a esa Starfire diga, esto no es Starfire, no veo nunca más esta serie. Que podía haber pasado. Y no me pasó. Uh-huh. Sí, lo cual está buenísimo.
Sí, por suerte, totalmente. Sí. ¿Sabés sí, lo que sí, la conclusión hace un tiempo? Creo que hablando de no sé si de Man of Steel o de qué fue, que mis cómics están en la biblioteca. Mm. O en nubes y discos, ¿no? Pero tengo la biblioteca,
sí, donde sea, claro.
Y yo puedo estirar la mano y leer mi run favorita de Superman o mi run favorita de La Legión o lo que sea. Entonces, cuando los veo en una adaptación, disfruto que los estoy viendo en movimiento y con actores de carne y hueso o una animación, mm, o lo que sea en su caso, y puedo perdonar ciertas cosas porque yo ya tengo los cómics para eso y acá vine a ver otra cosa. Si además, sí,
salvo,
además pasa, perdón, por ejemplo, acá te tengo, sí, perdón, si además pasa como pasa para una adaptación que todo cierra como el Superman del Arrowverse y es perfecto, mucho mejor.
Claro, obvio, mucho mejor, pero claro, tiene que respetarse mínimamente la, sí, esencia, digo, sí, sí, te hacen un Superman que no le importa los civiles y es como, ¿no? Te da una cosita porque es, no, Superman dejaría de lado todo, que es el Superman de la liga, digamos, ¿no? No le importa ir a pelear con Coso, con Steppenwolf, porque va a salvar gente.
Sí, sí, sí.
¿Se la entiende? Ese es Superman. El Superman que se caga trompadas con ¿cómo es? Con Zod. Y no tiene problema, bueno, y no escucha a la gente que está gritando, es como, ¡ay!
Acá no vamos, ¿sí?, a ponernos a discutir de Man of Steel. Acá, no, no, pongo, no, no, acá digo, inserto las 2 horas y media de reseña de Man of Steel que hicimos totalmente, en su momento, totalmente, cuando salió la peli. Pero totalmente, sí, sí, sí.
Pero a lo que voy es esto. Me parece que acá, esa esencia, salvo contadas excepciones, que es, por ejemplo, Starfire, ¿sí? La recontra respetan. Entonces, estoy muy contento de ver a esos personajes en, sí, la... Es como cuando estrenaron X-Men, que decís, no tienen el spandex, ¿sí? Y no quieren ser superhéroes. Pero lo veías y estaba buenísimo. Sí. Es eso. Ahora, encima, me parece que, como vos decís, tiene un potencial tremendo. Porque yo lo veo posta como un año cero. Yo veo como que es... Te están mostrando el origen para que te metas en el personaje, con los conozcas y, uh-huh, y te metas en la vida de los personajes para después mostrarte cómo son realmente. De nuevo, puede ser, más allá de futurología, es mis deseos, ¿no? Pero digo...
No, yo creo que tiene sentido.
Y aparte una cosa, me parece que también es parte de lo que... Hasta en eso respetan a la tradición... No es una tradición Titán, digamos, pero es como... Cuando salieron los cómics en el 84, fue muy parecido, Digo, eran duros, eran heavies, era de machaca y sangre y complicados, ¿sí? Digo, Wolfman hacía cosas como...
No, estamos de acuerdo que tiene ciertas...
Hacía cosas duras,
¿no? Tiene ciertas temáticas que después se volvieron más comunes en los cómics de DC... pero que y que eran comunes capaz en el rincón Batman del universo DC y como totalmente, Titans
pero lo llevaron,
tiene cierta conexión más allá de Dick, y sí, es verdad, tocaron temas y tocaron algunas cosas que no eran comunes,
digo, pedofilia, porque la relación con Terra y Slade es posta,
Sí, igual, ¿sí? Igual el tema de que sea pedofilia es algo que se identifica a posteriori. En la época era, perfecto. Miren qué mala esta torranta de terra que anda con un señor mayor.
Totalmente.
Y lo de pero la pedofilia, sabíamos. Yo no creo que, yo no creo que Wolfman era... haya tenido en los 80 la idea de decir, ah, miren, no, no, es malo porque es un pedófilo.
No, pero te mostraba una relación que no era normal verla en los cómics, ¿sí? Una nena con claro, un tipo pero, grande, ojo, no era mirá, normal.
Mirá que yo estoy de acuerdo que hay cosas en las que innovó Wolfman y que eran más crudas que lo que se veían las cosas, pero en este caso no fue por decir vamos a innovar, sino que fue por un shock, para hacer shock. Y no, sí, totalmente. No creo, pero, o sea, no, por más buena que sea la saga, no creo que a ese punto en particular se le pueda dar para adelante.
No, no, pero lo que digo es, pero no lo mostraron en ningún lado. Es un shock, sí, genial. Pero fue uno de los primeros que mostró esa clase de cosas.
Claro, pero
¿sí?
Hay una diferencia
en que... Hablaban de sexo, en Titans hablaban de sexo sin problema. Obviamente, no, dentro bien, de lo bien. Que es el Comic Code, ¿no? Digo, están parte, era parte del Comic Code.
A lo que yo voy es que todas las demás cosas que pueden haber pasado en ese cómic sí valen la pena como innovaciones, como X-Men en su momento hizo las suyas, y esto toma algo de eso.
Justo, sí, obvio, eso es la respuesta ejemplo, de DCA, ¿eh?
Justo el ejemplo de la relación entre Terra y Slade no es para decir, ah, pero mira lo que mostraban, porque en realidad fue más bien una patinada, porque en ningún momento dentro del cómic ese lo muestran como esto está mal. Lo muestran como, miren qué mala y qué atorrante es esta gurisa, que no es lo mira, mismo que claro. Esto está mal. Hoy día se han hecho exploraciones porque entendemos bueno, que era así en
Canadá. Pero estamos, claro. De nuevo, estamos muchos años más avanzados sí. Y la cultura es...
No, era solo la side que ese ejemplo ¿sí? En particular no te lo puedo tomar. El resto sí, Titans hizo una innovación.
Pero lo que digo es, eran superhéroes hablando de esas cosas, ¿sí? Eran superhéroes mostrando esas cosas. Sí, aunque sí. Sea efectista, y quizás no el tema de pedofilia, era se hablaba de eso, ¿sí? Se hablaba de que una nena podía terminar con... Quizás porque la nena era una enfermita, pero no importa, ¿sí? Se hablaba de sexo, se hablaba del poder del dinero, digo, cuando sí. De repente se enteran que... Yo creo que son los primeros números, cuando se enteran que Gar tiene la mansión que es donde está viviendo, y Coso le dice... Cyborg le dice, pará, vos tienes toda esta plata, ¿qué onda? Sí, ¿qué? Claro. Para mí es plata, no es para nada. Y claro, y Dick es como diciendo, ah, sí, plata, y se hace el boludo, porque claro, él vive en la mansión Wayne, ¿entendés? Es como genial, y bueno, me parece que siempre fue disruptivo. Que lo haya hecho Berlanti, que haya querido darse vuelta con respecto a todo lo que venía haciendo, me parece que también es disruptivo.
También creo que en algunas cosas le pifió. La exageración de ciertas cosas demasiado grim and gritty al punto totalmente. De ser payasescas, es aquí va
y al pedo. Sí, totalmente, para mí eso es de dónde viene también. Es el producto hecho, sabemos de quién lo hace. Sí, es el tipo que le hizo decir chistes de frío a Schwarzenegger cada dos segundos. ¿Tá? En esa película horrible. Pero bueno, más allá de eso, yo le veo un potencial enorme.
¿Cuántos Zeppelin le das vos a esta primera temporada?
Yo no puedo bajar del 9. Me parece fabulosa. De nuevo, ahora veo. Si tengo que hacer una escala, ahora veo Doom Patrol, que fue el primer capítulo, y es como que tiene que bajar un poquito porque Doom Patrol es un 9.5, ¿no?
Claro, sí, el primer capítulo de Doom Patrol está muy genial.
Claro, entonces como está tan genial, es como que para que quede más o menos en la misma escala tengo que bajarlo un poco, pero cuando la vi yo terminé cebadísimo. Y eso que el primer capítulo a mí no me gustó. Eso es lo más loco. El primer capítulo no me gustó. El primer capítulo de Titans yo lo veía como, loco, estos no son los titanes, ¿qué carajo está pasando? Y como me dieron vuelta la cuestión, fue tipo, ah, sí, es hermoso. Sí, totalmente, fue de a poco, pero me encantó.
Bueno, entonces el score combinado entre los tres es un respetabilísimo 7,3333333.
Fabuloso.
Y ta, yo creo que esto tiene un potencial para hacer una segunda temporada que nos huele las pelucas.
Sí, definitivamente.
Que nos huele las pelucas. Bueno, ya hicimos futurología, nos meamos porque aparece Superboy,
Todo.
Vayan a saber qué más puede aparecer. Así que bueno, estaremos esperando la segunda temporada. Que tenemos fecha, ¿no?
No, todavía. Este año se filma, o sea que.
Ya están filmando, simplemente.
Sí, pero el cálculo creo que es para fin. Es como creo que el cálculo es que se estrene, bueno, como se estrenó en el anterior, o sea, fin de este año sería.
Sí, porque pensá que en realidad para octubre más o menos se lanza Stargirl. O sea, antes de Stargirl viene Swamp Thing. O sea, está Doom Patrol ahora, Swamp Thing. Por eso, imagínate.
Se está dando cuenta
que estamos hablando
de la serie de Titans y que viene una serie de motherfucking Stargirl.
Sí, sí, que no sé si vieron todo el cast, pero es hermoso, es la GSA a pleno.
El cast viene buenísimo.
Sí, 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 sí. Sí.
No. Entre el cast y la adaptación nueva de Dune.
Es como, sí, no podemos parar, es hermoso.
No, no, esto es terrible. Esta época, la verdad, que estamos viviendo, chicos. Tal cual, chicos.
Es genial, es genial. Lo que digo es,
si un día de esto me dan una serie de Question, me da algo, chicos.
Y sería genial si es que lo hacen bien.
O una de la Legión.
Sí.
Green Lantern, señores.
De verdad, de verdad.
Sí, Green Lantern. Y Green Lantern da para serie, Green Lantern da para, o sea, el para procedural o lo que venga.
De Blue Beetle y Booster Gold.
Puestos sí, a favor, ¿no? Estamos todos de acuerdo que eso tiene que pasar.
Yo creo que el Blue Devil de Swamp Thing que va a ser algo por el estilo, va a ir por ese lado. Y si esa puerta se abre y queda abierta,
Pasa que Swamp Thing la están encarando para el horror. Supuestamente.
Sí. Sí, 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 pero me parece que el personaje de Blue Devil va a ser el comic relief. Y si funciona, para mí es la puerta que queda abierta. Blue and Gold es lo siguiente. No se pueden perder de Blue and Gold. Pero bueno, no importa, no vamos más a la tecnología. Lo importante es que. sí, lo importante es que después de Swamp Thing, que es ahora cuando termine Doom Patrol, aparece Stargirl. Y después de ella, que es octubre, supuestamente empezaría la segunda temporada de Titans.
Sí, Swamp Thing mayo, Stargirl agosto del 2010 de agosto y la serie animada de Harley Quinn noviembre.
Claro.
No es un personaje que me llama mucho, pero el Joker hace Alan Tudyk.
Sí, pero no importa.
Sí. El Joker hace Alan Tudyk, ¿cómo que no importa Alan Tudyk? Y no sé de qué hace Ron Funches, pero está Ron Funches.
Pero Alan Tudyk ya está en Doom Patrol, entonces no me interesa.
Más Alan Tudyk.
Sí, que sí, que está hace Mr. Mr. Nobody.
Mr. Nobody, claro.
Y si encima claro, sí, Alan Tudyk hace de K2SO en la serie de este... Ay, ¿cómo se llama el personaje?
No, ya está.
Ya está.
La serie de... Sí, la de Cassian Andor.
La de Cassian Andor, Dios mío. Me salía Cassian Antar, eso es cuestión. Hablando de Alan Tudyk, el otro día me acordé de Firefly y pensé en hacerle mirar la primera temporada de Profesor Dinosaurio sin decirle que no hay segunda. Soy muy mala persona.
Sos muy mala persona. Seríamos malas personas si después le das la película y le decís sobreviven todos.
Creo que no soy tan mala persona, creo que no le puedo hacer eso.
No puedo hacer eso, no.
No le puedo hacer eso. Qué linda reseña que hicimos, si me permiten
decir. La verdad es que sí.
Yo no sé si la gente la disfrutó tanto, pero yo disfruté mucho de charlar con dos amigos ñoños.
Definitivamente.
Sí, la verdad es que sí, definitivamente, sí.
¿Qué es lo que hacemos en este programa, no? Pero
y además,
hacer la reseña entre los tres. Sí, es verdad. Primero es
que no haya
pasado. Es cierto, es cierto.
Es medio complicado hacer un programa con dos personas por Skype en otros lados porque nos pisábamos y eso, pero estuvo muy lindo y está, es lindo. Y volveremos a hablar de otra serie de superhéroes en grupo. Sí,
a full. Hay una bocha, así que.
Hay una bocha, sí, sí, sí. ¿Vieron Runaways y Cloak and Dagger?
Ninguna de las dos. Las Runaways le tengo ganas. Cloak and Dagger me la tiraste re abajo, sí. Así que capaz que ir también.
Por lo menos alguien vea Runaways, así la podemos reseñar juntos.
Dale. Sí, Runaways la tengo en la lista. Bien. Ahora que termine, estoy con Punisher y Umbrella Academy.
Punisher te está costando, ¿no?
Me está costando, sobre todo porque tiene cosas que me están gustando, me gusta mucho ciertas cosas que ya hablaremos, pero me está costando un huevo.
Ay, ya. Bueno, en breve, sí. Cuando termine, agendaremos para hacer la reseña que ya el público perdido de Zenéter espera que vos y yo nos sentemos a hablar de una serie de Marvel en Netflix, las dos temporadas que vienen quedando.
Las únicas que
nos quedan, ¿cierto? Ya sí.
Ojo, claro, pues ya oficializaron la cancelación.
Ojo que Jeff Lev dijo: no está muerto quien pelea o algo por el estilo en una carta. Así que.
Sí, eso es porque también van a terminar haciendo la de Disney. Lo van a terminar haciendo en el stream de Disney.
No, en Hulu.
No, en Hulu,
probablemente. Porque Disney Plus tiene un tono más Disney.
Mira.
En Hulu ya está corriendo Runaways. Yeah. Y Disney ahora es con lo de Fox tiene el 60% de Hulu.
Ah, bueno, es lo mismo, es un Disney, es como la Manaos, que es una Coca-Cola mentirosa, digamos.
Claro. Acá en Uruguay la Nix.
Claro, esa. Lo que tiene Hulu es que todavía es exclusiva de Estados Unidos y de Japón.
Bueno, está, pero va a pasar exactamente.
Sí, ese, el plan es
con CBS All Access o DC Universe. En el resto del mundo cae para Netflix.
El plan aparentemente es justamente expandir Hulu a todo el mundo.
Ah, bueno, está bien.
Le quieren hacer competencia a Netflix.
Está bien. Y bueno, y si le hacen competencia a Netflix, las cosas que estén cayendo para pa Hulu, para Netflix, caerían para ahí. Y bueno, es un...
Bueno, ojalá.
Veamos qué pasa. Nosotros seguiremos saqueando sitios de torrents.
Por supuesto. Para
algunas cosas. Bueno, Titan se pudo ver enseguida que terminó en
sí, eso estuvo bueno.
En
sí.
Netflix. ¿Vos la viste? ¿Ustedes la vieron mientras salía o la vieron de corrido en Netflix?
Yo mientras salía, no me pude resistir.
Porque... nuestros puntos de vista son lo suficientemente diferentes o parecidos por muchas cosas como para no decir, bueno, consumirla de una forma u otra. Como me pasó, por ejemplo, cuando reseñamos la primera temporada de Discovery con Andreu, que él la vio toda de un tirón. Y ciertas cosas le funcionaron distinto que a mí me funcionaron porque tuve tiempo para carburar y pensar lo de Tyler y eso. Que capaz que funciona distinto están las diferentes formas de ir consumiendo las cosas y hay gente que Netflix o no a veces espera a que termine una temporada para verlo, pero está bueno que haya arrancado enseguida, porque por ejemplo con las series del Arrowverse no te pone
cuando arranca
la temporada nueva ponen la anterior en Netflix
y lo mismo con Agents of S.H.I.E.L.D. de hecho
sí,
creo que está Angel's Gear, está hasta la quinta en Netflix.
Si en Angel's Gear ya está la quinta inclusive.
Sí, creo que sí.
Entonces van mejor. Porque está por empezar la sexta en mayo.
Sí, hola, sí, bueno, pasa que la sexta la patearon por todo el tema con... Sí. No sé, bueno, o sea, la tuvieron que patear un poco para adelante, pero sí.
Pero los de Arrowverse hacen exactamente eso. Cuando arrancó la séptima de Arrow, encajaron la sexta en coso. Cuando arrancó la quinta de Flash, encajaron la cuarta. Entonces, la gente que lo ve de esa manera va bastante más atrasado en ese sentido. Pero bueno, más allá de todas las series de superhéroes y de ciencia ficción en general y otras cosas que tenemos, pues hay va a haber varias series de Star Trek, va a haber series de Star Wars, o sea, tipo de bullying, acá, el hecho de que legal o ilegalmente podamos ver las cosas en paralelo o casi en el que ¿se acuerdan cuando éramos chicos que las series salían en los canales de aire o después en los cables en cualquier orden, años después?
Sí, 5 años después. Sí.
Mirá que el mundo está hecho mierda en muchos sentidos, pero en algunos otros sentidos importa poco en el concierto de las cosas, vamos a ser sinceros, pero como ñoños son divertidas.
Obvio, porque somos la verdad, eso parece.
Bueno, vas a escuchar un poquito de música, elegí un poquito de metal, a la gente de Hammerfall, haciendo un tema que se llama Titan. Pero la letra tiene como algo que ver con Trigón y eso, y me sonó divertida como para pasarlo. Escuchamos eso, la frase del mes y el final de la broma número 331.
Perdidos en el Éter.
Los niños del demonio.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
Fuck Batman.
Robin, Titans, temporada 1, episodio 1.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jarsbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Llegamos al final del programa número 331 con esta divertida charla ñoña que después de la reseña degeneró en otras charlas ñoñas, y como cuando reseñamos una película del MCU que nos ponemos a ver qué es lo próximo que viene y todo eso, que hablando de MCU, eso, caramba.
O cuando reseñan la de Aquaman y terminan hablando de pizza.
O de Barbie. Che, hablando del MCU, están las primeras impresiones de Captain Marvel. Y parece que son muy buenas.
Apa. Yo le tengo mucha fe a esa película.
Pero tengo que esperar a que vuelva mi hija porque no puedo verla sin ella.
No, igual la estrenan en marzo, así que. ¿Cuándo vuelve?
Sí, en marzo, sí, estamos.
Ese es el tema, vuelve una semana después de que se estrena. Entonces, ¿cómo voy a hacer?
Bueno, yo podría haber visto solo en IMAX en Canadá y esperé a volver como un campeón para verla con el profesor dinosaurio.
Sí, sabelo.
Y bueno, está después.
Está bien.
Captain Marvel, Avengers Endgame.
Yo tengo mucha fe a Shazam,
Y Shazam tiene muy linda pinta.
Sí, también. Tiene muy linda pinta, sí, la verdad que sí. Linda pinta.
Y es año de diciembre de Star Wars.
Claro.
Que en abril viene el Star Wars Celebration y dicen que ahí podría haber trailer. Dicen que puede haber trailer y seguro va a haber trailer de Mandalorian. Acaban de terminar. Terminaron de filmar Mandalorian hace un par de semanas y hace unos días terminaron de filmar episodio 9.
No, es qué buen momento para ser nerdo, man.
Sí. Posta, sí, es lo que decimos siempre.
De Star Trek, que tenemos Discovery, viene la serie de Picard, vienen dos series animadas, viene la serie de Sección 31, por más que el concepto no me cuadre mucho, pero chao.
Sí.
Hermoso.
Y lo que se está rumoreando estos días, que podrían hacer en Disney Plus una miniserie de 6 capítulos de Obi-Wan.
Ah, me muero.
Sí.
O sea.
Loco. No, tremendo. Tremendo.
No queda otra que festejar.
Es como si, como. Sí, posta. Es tipo. Es como decía Mago. Tipo, el mundo está haciendo el tacho en un montón de cosas. Pero para nosotros, ñoños, sin estas cosas, estamos mejor que nunca.
Estamos mejor que nunca. O sea, recuerden las épocas de sequía triste que teníamos.
Posta.
Ir al cine y ver la concha de la lora. Catwoman.
O de adaptaciones que mejor olvidarse, como la serie de Something.
Nick Fury con David Hasselhoff,
maestro.
La película del Capitán América con las orejas de goma y el Red Skull italiano mafioso.
Estilo de Shaquille O'Neal. Sí,
la puta madre.
No, bueno, no.
Te habías olvidado.
Dije, yo me había olvidado de Batman y Robin, pero te habías olvidado de Steel de Jack. Está bien.
Bueno, yo nunca vi.
Estuviste bien.
Nunca la vi.
Yo vi todas.
Nunca la vi. La última que vi fue Batman Forever.
Haces bien.
Sé suficiente como para no verlo. Y date cuenta que, tipo, por ejemplo, a Mael no le gusta Gotham, qué sé yo, y hay 48 cosas más que puede ver y está recopado con Titans. Es eso.
Uno ve, puede elegir de un montón de cosas.
Y después también lo que dicen, ay, no, hay como fatiga de superhéroes. Anda a ver otra cosa, Soret, déjame pa.
Claro,
¿sabes todo el tiempo que estuve esperando para poder decir esto?
¿Cuántas series de policía hicieron, la puta madre?
¿Cuántas leyes del orden hay, man?
Claro, la ley del orden, unidad de víctimas especiales, tiene 19 temporadas. Está todo bien con la ley del orden.
Pero sí, sí, pero claro,
es un poco concepto. ¿Cuántas series de doctores, de abogados?
De CIA.
Sí, no.
Yo creo que en este momento. En este momento hay tantas series de superhéroes como ha habido series de superhéroes a lo largo del 50 para acá.
De toda la historia, claro.
Es saladísimo.
Probablemente, sí.
Y la gente, alguna gente se queja, vos, ¿por qué no hay cosas originales? Pero además hay cosas originales. Tipo, ok, Umbrella Academy es una adaptación, pero es un cómic nuevecito. Happy sí. También. Después tenés cosas de sci-fi y fantasía que no son adaptaciones de nada y que son originales o adaptaciones de cosas que no están trilladas. Hay un montón de cosas en este momento. Y nos empezamos a repetir porque cada vez que recibimos algo terminamos en esta manija.
Ahora Netflix ahora Netflix se compra. Ahora no, el año pasado compró Miller World, así que ahora va a empezar a sacar cosas basadas en los cómics de Mark Miller.
Sí, qué lindo que sería que hicieran algo de Hawk.
Y capaz que no leí, sabes que es una cosa que no leí. Sé que creo que están trabajando, casi seguro están trabajando en algo de bajado en Jupiter's Legacy.
Sí, Jupiter's Legacy está casteando, gente.
Y no sé si hay una más.
Bueno, perdón,
Miller saca.
No es superhéroes y sí es una adaptación, pero por fin se confirma Why the Last Man.
Es verdad, cierto.
Cierto.
Que venía hace rato.
Solo falta que hagan saga y estamos hasta la mano, ¿eh?
Y saga.
Y saga, creo que
en cualquier parte reda.
Sí, yo lo que dije, yo lo que dije que quiero es Sculpt.
No sé cuál es.
Sculpt es la de un la de una reservación de indios norteamericanos de Jason Aaron en Vértigo hace unos años. Buscarla en la serie porque es una serie negra, ¿no? Heavy. Pero está, por ejemplo, si la hicieran los locos, que creo que llegaron a hacer un piloto y no marchó, los locos que hicieron Banshee, sería perfecto. Pero bueno, eso estuvo atrapado, o sea, Way de las Manes estuvo atrapado en el limbo por mucho tiempo y salió. Powers, a pesar de que fue una poronga la serie, estuvo atrapado en el limbo mucho tiempo y salió también.
Salió, sí.
The Boys.
The Boys.
¿Ustedes vieron lo que son esos trailers de The Boys?
Sí.
Loco, o sea. Bueno, y la Dune de Villeneuve, que el presupuesto de actores.
No, se está haciendo el choto.
Es más o menos lo mismo que.
Sí.
Que muchas películas solo en
claro,
actores.
Claro, sí, son varias películas con un cast así jodido. Pero está, eso. Claro. ¿Tienen alguna cosa que contar o comentar?
No.
La verdad que no.
¿Ese qué tal todo por el norte, por la Florida? Además de las empresas que me mostraste.
Bien, por suerte bien, la verdad, todo lindo. Estuve acá en Disney. Hoy justo estuve en Hollywood Studios y vi el están remodelando todo, o sea, está todo medio parado porque claramente están preparando todo para este año cuando salga la parte del parque de Star Wars que se va a ir a la...
Ay, ay, ay.
Lo que va a ser eso, por Dios. Vi la pared, digamos, esa puerta pared que tiene un cartelito de tipo de Live Your Adventure, que tipo ya te están vendiendo. Sí, y están metiendo, ya están metiendo Star Wars por todos lados.
Hace dos años, cuando yo fui, ya había pila de Star Wars y ya estaba apartado el rinconcito donde estaban laburando.
Sí, así que bien, se viene con todo.
Qué bestialidad que va a ser eso, por Dios.
No, va a ser impresionante. Sí. Todavía no vi nada, no vi ni siquiera, no sé, capaz que lo tienen bien tapado el hotel, que viste que se puede hacer
el hotel demora más y aparte no va a ser pegado ahí.
Ah, ok, claro.
Viste que los hoteles de Disney están desperdigados por toda la
sí, pero, sí, la verdad.
Todo lo que se comió Disney ahí en cerca de Orlando y esos lugares. ¿Y ahora estás para Canadá a ver tu hijo?
Estoy viendo si capaz voy para Canadá. No estoy viendo si puedo.
Bueno,
el salto.
Buen viaje.
Al frío, ¿no? Al frío del norte.
Mael, habla de remeras rojas un poquito, que ya lo vemos.
Dale, sí. Bueno, me llamaron para hacer para que me unan un proyecto de un programa de Star Trek semanal. Y digo, Star Trek, cómo no hablar mucho. No es muy difícil que yo hable mucho de Star Trek. Así que Remeras Rojas está, obviamente se llama así por las remeras rojas, los red shirts,
camisetas rojas,
y, y gracias a la obra de Scalzi le tomamos el nombre. Llevamos 8 programas y 2 especiales, creo, donde nerdeamos de Star Trek, de lo lindo, así como zarpado.
Sí, vengo medio atrasado, no he podido escuchar en vivo los últimos, pero ya los escucharé.
Sí, pasa que aportaré. Claro, porque estamos en vivo en una radio online y después, si no, se encuentra en Spotify, va en todas las
redes. No, pues, es muy lindo el hecho de tener un vivo y tener un ida y vuelta así, es algo precioso. Está, menos ahora cuando arranque las clases, menos lo voy a poder agarrar, pero bueno, me iré poniendo al día con grabaciones y tal.
Sí, y aparte estamos generando de a poquito, a muy poquito, una mini comunidad de gente de... porque los grupos de Star Trek últimamente de Facebook iban a estar un poco jedes, ¿no? Álgido la cuestión. Es como que acá por lo menos en Argentina se generó una grieta importante entre... O sos un amante fervoroso de Discovery o sos un hater espantoso, sí, de Discovery. Y es como que no dejan lugar para el que disfrutamos las dos cosas, digamos, ¿no?
Igual te diré
porque podemos encontrarle fallas a Discovery y las entendemos porque
hay fallas en todas las otras cosas
porque
también.
Hay fallas en cualquier, claro, porque
claro,
todo el mundo se acuerda de las primeras 2 temporadas de TNG, entonces, ¿no?
Menos los que odian a Discovery y dicen it's not real Trek, o sea, tipo,
claro,
esa gente idealiza todo, te idealiza la temporada 3 de 2.
Claro, por ejemplo, ¿no? Por eso también nosotros empezamos en Remeras Rojas, empezamos con en la primera temporadita, en la temporada 0 que hicimos el año pasado, que fueron los primeros 5 programas, hicimos capítulos de mierda.
El capítulo de mierda, sí, sí.
Claro, en Star Trek también hay capítulos de mierda. Y hay una bocha.
Sí, y se llaman Treasure, Shades of Grey.
Claro, sí, no, sí, Cerebro Spock. No, digo.
No, pero está lindo, tiene un montón de lindas, no, de lindas, como se llama, minisecciones que han ido mostrando por ahí, ampliando cada tanto en alguna cosita, capítulos y puntos de vista. Bueno, todavía no escuché el que hicieron con el licenciado en Ciencias Políticas sobre el gobierno de la Federación, pero pinta muy lindo ese.
Sí, esa es otra de las cosas que tenemos ganas de hacer. Estamos planeando cada mes, pero bueno, es difícil encontrar el tema y que la gente quiera venir y nerdear mucho de Star Trek. Pero la idea es hacer especiales. Hicimos, bueno, un especial de una teoría loca.
De la pelada de Picard.
De la pelada de Picard, de las líneas temporales de Star Trek y de cómo carajo funciona el tiempo de Star Trek, que es raro, ¿no? La mecánica temporal. Timey-wimey, sí. Esa fue la conclusión, digamos. Sí. Pero el viaje fue divertido. Y otra sobre la política en Star Trek.
It's the Trek, ¿no? That matters.
Sí, totalmente, siempre es el viaje lo que importa. Pero bueno, también hicimos uno de la política en Star Trek con un politólogo, en realidad es un sociólogo que aparte sabe mucho de política, donde hablamos de la, ¿no?, cómo se conforma la sociedad de la Federación, cómo es y cómo es en otros planetas, en otros imperios, ¿no?
Por eso le tengo muchísimas ganas.
Sí, y prontamente se viene uno. Sí, y prontamente se viene uno, que esto es primicia porque creo que no lo sabe nadie, pero ya lo tienen. Se viene uno de con una ludotecaria y diseñadora de juegos, cómo muestran a través del juego en Star Trek las diferentes culturas.
Qué
entonces,
interesante.
¿Por qué los Klingon tienen los juegos que tienen? ¿Por qué la Federación tiene los juegos que tienen?
¿Y de dónde vienen? Tienen que básicamente apuñalarse.
Es que en realidad es eso.
Con picanas,
sí,
eléctricas.
Totalmente. Sí, sí, es todo un entrenamiento. Y cómo. Pues eso, bueno, lo vamos a hablar en su momento, ¿no? Pero digo, ella tiene la idea esta. No, no ella, digamos. Se basa en la idea de que el juego viene antes y el que la cultura y el juego es formador de cultura.
No,
entonces, cómo a través en Star Trek. Hacen al revés, digamos. Muestran como para cimentar la cultura, te muestran cómo juegan estos tipos, digamos.
Te muestran como una especie de atajo para mostrarte las cosas, te lo muestran a través del juego.
A través de los juegos.
Pero es que tradicionalmente el juego en las culturas humanas, que son las que podemos hablar, porque son las que sabemos que existe, son o fueron muchas veces simulaciones de la vida.
Exactamente.
Ahora con lo de los juegos Klingon y esas cosas, cuando hablo de Star Trek termino hablando de las reseñas que hace este kit de Cándido en Tor.com.
Sí, obvio.
Además de los rewatches que ha hecho, está haciendo la reseña. Al día siguiente salta la reseña de Discovery. Pero
Discovery.
En una de un capítulo de TNG o algo, no sé qué, que se refieren a un cuchillo ritual Klingon. Creo que cuando viene el Alexander del futuro.
Del futuro, exactamente.
Del futuro, este no sé qué. Y usa el cuchillo ritual para tratar de matarse. Matarse al de joven. Dice Kral, pero es un cuchillo ritual y lo está usando. Y alguien contesta en los comentarios. Para ser honesto, la mayoría de los rituales Klingon deben involucrar apuñalar y cortar.
Apuñalar y cortar a alguien, sí, totalmente.
Tipo, porque sí.
Porque es la cultura, sin ni hablar. Así que bueno, eso. Eso más o menos es Remeras Rojas, o eso es lo que intentamos hacer.
Todo el trek que quieran en un solo lugar.
Sí. Ponele, excelente. Sí, sí.
Excelente. Bueno, ¿qué tenemos la semana que viene? La semana que viene tenemos lo que se suponía que venía en este programa antes de que hubiera un corte, que era la reseña de Voltron, la nueva serie de Voltron, y un pequeño repaso de la saga original. Que es la nueva integrante del programa, no tan nueva, pero no ha venido tanto en los últimos tiempos. Así que no viene a hablar de Star Wars, como la traemos por lo general,
como
viene
siempre,
a hablar,
claro,
de Voltron, que es algo que también conoce. Ese también va a estar hablando, que la estuvo mirando.
Sí.
Así que eso, vamos con eso, y más adelante estaremos con otros programas. Un detallecito, alguien nos preguntaba si íbamos a hacer un programa, no me acuerdo quién ahora, si íbamos a hacer un programa sobre el Eternauta. Vamos a hacer un programa sobre el Eternauta. Entrego
los comentarios. Muy bien, muy bien, muy bien.
Y me manda un mensaje desde Córdoba, Martín Quinteros, que están reavivando un canal que él tenía de YouTube dedicado al Eternauta, que se llama El Eternauta... Capítulo 1 comienza la historia, lo pueden buscar ahí, si no yo después comparto el link en el Facebook y eso, que están usando las páginas del cómic, pero utilizando el audio de un radioteatro que se hizo en el 90 en San Martín, en una radio de San Martín de los Andes.
¡Wow! A la pilota. Muy bueno eso.
Qué bueno eso, por Dios.
No tenía idea de que había sucedido esto.
Menos. Muy, muy lindo.
¿Ustedes llegaron a ver la exposición de Rastros de la Invasión?
Sí, 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 sí. En Tecnópolis.
En Tecnópolis, cuando estuvo hace unos años en Comicópolis. Eso era brutal.
Era brutal.
Sí. Era brutal. El tanque, que al final era de madera, pero que era el diorama de la batalla del estadio, la falsa película encontrada, todo.
El cascarudo, la maqueta del cascarudo en tamaño original, ¿no?
Eso era brutal. ¿Qué habrá pasado con esas piezas?
Te puedo llegar a averiguar. Bien. Conozco uno de los organizadores, te puedo llegar a averiguar, sí, sí.
Bien, porque sé que varias, varias iniciativas culturales de gobiernos anteriores han sido un poco vaciadas.
Sí, espero que no hayan sido tiradas por eso.
Bueno, eso nomás, muchachos, muchas gracias por la compañía, por la charla. Espero que los oyentes también lo hayan disfrutado.
No, por favor, gracias a vos.
Esperemos
que descansen.
Un gusto acá, como siempre.
Gracias. Nos estamos
igualmente
escuchando acá en Perdidos en el Éter la semana que viene, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. Thank you.